Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Patrocinado por DominicanaTours.com, número uno en viajes al Caribe. Este verano disfruta de tus vacaciones de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. DominicanaTours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes. Estamos felices porque hemos ido de la mano junto a ustedes, hemos traspasado el umbral del verano. Pues ya estamos aquí y lo vamos a saludar a nuestra manera. Lo primero es al veraniego Carlos Honorato.
Buenas
saludarle.
Tardes.
Muy buenas, Carlos.
Ya de verano completo.
Fíjate que hoy no solo vamos a decirles qué es lo que pasa cuando cambiamos de una estación a otra, esto lo va a hacer nuestro Miguel Ángel Almodóvar, que también Paloma Nolasco nos va a dar ideas de qué hacer en el día más largo del año.
Paloma, en concreto. Pues
Ella, en concreto.
Témome.
Pero, por otro lado, Rosa de Lima nos va a decir en el día del yoga que cómo saludar al sol y también, junto a Ramiro Calle, pues celebrar este día. Es que hoy no solo entramos en el verano, es el día del yoga.
El día del yoga.
Romperán el momento zen Juan Carlos Pérez de la Fuente y Fernando Salinero en ese tú a tú con las claves para realizar el proyecto de nuestros sueños. No sé si tiene algún proyecto de sus sueños, Carmen Tomás. Muy
Yo
buenas.
Siempre tengo proyectos y todos de sueños.
¿Ah, sí? ¿Pero realizables?
A mi edad incluso. Ah, no sé, unos se realizarán, otros no, pero si no tienes sueños, no entiendo yo la vida.
Sin sueños, nada. Aitor Ribeiro, eres un gran emprendedor, ¿sí o no? Bueno, ¿tienes siempre algún proyecto?
Emprendedor, yo trabajador por cuenta ajena de momento. Poco emprendo.
Bueno, pero tendrás tus sueños, tus metas.
Tengo un hijo de 3 años y de momento se lleva toda mi atención y todos mis sueños los pongo en él.
Y toda tu energía, ¿no? Sí. Pues a los dos os doy la bienvenida en esta tarde donde también nos iremos de tapas con Marga García. Y Manu Velasco nos va a despertar en este primer día del verano al mundo del cine. Y sabéis que se está grabando Terminator 6 en Lavapiés y vamos a conectar con Lavapiés, que se ha convertido en un pueblo mexicano, el barrio de Lavapiés, y puede ser muy bonito, ¿no?
Sí, sí, hombre. Sí.
Todo esto para retrasar hablarles de política. Es que lo intento, hemos llegado al verano y lo intento, pero no solo vamos a comentarles a ustedes la última hora de la actualidad política, sino que también queremos comentarles a ustedes qué está pasando en el mundo del deporte. ¿Por qué? El que ganó la media maratón de Madrid, de esto hace menos de una semana, resulta que está detenido. De esto nos va a hablar Eva Prat, porque tiene mucho que ver con dopaje, tiene mucho que ver con este consumo de hormonas. Pero Eva, dinos qué ha pasado.
Pues mira, te comento, la operación Relevo, que se ha desarrollado en Calatayud, Madrid y Valencia, se ha saldado con la detención de 6 deportistas acusados de traficar ilegalmente con medicamentos para mejorar el rendimiento deportivo, vamos, lo que conocemos comúnmente para doparse. Algunos de los arrestados son muy conocidos en el mundo de las carreras populares, como decías. Estamos hablando, por ejemplo, de Yizab Bekele, que fue ganador de la media maratón de Madrid, o del marroquí nacionalizado español Said Zaitadi, que fue campeón de España. También está entre los detenidos Rachid Najid, supuesto seleccionador de atletismo de Túnez y Holanda. Hay mujeres también en esta red desmantelada, entre ellas Malika Asasat, que era mujer de Najid y que actualmente cumple, de hecho, sanción de 4 años por dopaje. y Fátima Ayachi, considerada una promesa del atletismo, promesa desde luego después de esto truncada. Estos son los nombres de una operación que comenzó cuando los agentes comprobaron que había una persona, Rachid Najid, que como hemos dicho era el falso seleccionador de Túnez y Holanda, que ejercía como entrenador de atletismo en Calatayud, en Zaragoza, y habitualmente contactaba con deportistas para hacer intercambios de lo que parecían ser productos farmacéuticos.
Además, creo, Eva, que hablaban entre los detenidos, no hablaban de inyecciones o pastillas, sino que decían, ¿llevas las zanahorias? ¿Me traes guisantes? O sea,
era un lenguaje muy peculiar, sí. Jeringuillas por la zanahoria por la forma de la jeringuilla y guisante por el tema de las pastillas, pues, los circulitos, ¿no? Como decíamos, esta banda, esta red estaba formada por dos grupos. Una la dirigía la rama marroquí, como le llamaban, que operaba en Calatayud y que era la base de operación y venta. De hecho, los deportistas se desplazaban en tren desde Madrid hasta la localidad aragonesa para comprar los fármacos. Lo explica Javier Molinera, que ha sido el inspector jefe responsable de esta operación. Vamos a escucharle.
Este entrenador asesoraba y obtenía buena parte de los medicamentos. Para obtener estos medicamentos estamos hablando que en el deporte de élite no puede ir uno por las farmacias a buscarlo, tiene que localizar puntos de salida. Entonces en la red es súper necesaria la presencia de todos los integrantes en la misma.
¡Qué barbaridad! No sé qué, perdóname Eva, ¿qué les parece tanto a Aitor como a Carmen el que tengamos constantemente que hacer estas detenciones? Yo creía que esto ya estaba superado, el tema del dopaje, sabiendo que te pillan.
Ya sabes lo que pasa, que no se va a superar porque pasa lo siguiente. A mí me da mucha pena porque la verdad es que lo que ha pasado es que como se han conseguido unos récords a base de dopaje, cada vez el listón está más alto, entonces se tienen que dopar porque si no, no llegan. Y es un círculo vicioso. Aquí hay que poner pie en pared. Si fuera deportista, yo lo pondría. Porque yo creo que, vamos a ver, gentuza de esta que les mete de todo, que les engaña, que tal, pero el deportista debería de negarse. El otro está en su, bueno, pues ya está, es un delincuente y va a hacer su negocio. Pero los deportistas deberían de negarse, o sea, aunque les cueste más llegar, aunque el récord no
es que
sé
están
qué,
rozando marcas que casi no son ni humanas.
Claro,
¿no?
Pero entonces, porque se dopan. Entonces, claro, como el listón se ha puesto de un tío dopado que ha llegado, imagínate, que lo hace en 3 minutos, pero claro, dopado. Entonces ya se sienten en la obligación de tener que llegar a 2,99, entonces se meten de todo. Pues no, o sea, vamos a ver dónde está realmente la marca con el esfuerzo personal, pero claro, esto es como hablar en el desierto.
En el desierto, ¿qué más?
Porque
¿qué
ellos
más?
Mismos, además, eran muy partícipes de la operación. ¿Cómo era el modus operandi? Pues bueno, lo que hacían es que la organización aprovechaba los viajes de los deportistas a Marruecos, a Francia y a Italia, que luego traía las sustancias ocultas en su equipaje, mientras que otra persona actuaba de correo. Vamos a escuchar de nuevo al inspector Javier Molinera.
Y para indicar exactamente los medicamentos que van a obtener, se va el deportista con el correo y luego, una vez que llegan aquí, cogen un AVE para desplazarse y hacer esas entregas en el otro sitio en mano, siempre en mano. Luego, a su vez, desde Valencia se desplazaban también en vehículo hasta Calatayud para recibir en mano esos medicamentos.
¡Qué barbaridad!
Y lo que hablábamos del lenguaje, Nieves, estos deportistas para comunicarse utilizaban pues eso, este argot, y hablando de zanahorias, vamos a escucharles.
Es un entorno familiar muy difícil entrar en él, difícilmente penetrable, estamos hablando de deporte de élite, no estamos hablando de cualquier deporte, donde utilizan expresiones del tipo de zanahoria o expresiones tipo guisantes, para, una vez visto a quién se lo están enviando, en este caso los comerciales de la red, cómo se lo facilitaban a otros deportistas de élite que acudían a realizar esos pagos sobre esos productos.
Pues así es. Yo creo que es una de las noticias del día, Eva. Gracias por habernos dado más detalles.
No va a quedar así esto de todos modos porque
no va a quedar así.
La Agencia Española de Protección de Salud en el Deporte ya ha tomado cartas en el asunto, se ha personado en el caso y va a iniciar los trámites para suspender provisionalmente a estos presuntos deportistas.
Pues Eva, gracias. Es una mala noticia junto a la de ayer de Irán-España, ¿no? Que hemos pasado. Pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro,
bueno,
afortunadamente.
El deporte de élite al final es, aparte de ser muy competitivo y solo gana el mejor y además solo gana dinero el mejor o un grupito muy reducido de personas en fútbol, que hablabas del Mundial y del partido de ayer, es bastante distinto, pero la realidad en el resto de deportes es completamente distinta, en atletismo, en ciclismo, en muchísimos deportes solo ganan dinero como para vivir gente de muy alto nivel, que luego además ganan mucho dinero. Es decir, hay mucha diferencia. Y cuando hay mucho dinero por medio, pues hay muchas trampas de por medio. Y esto es una cosa con la que yo creo que no se puede no se va a acabar nunca. Esto es
un círculo, ¿no? Hablabas de ciclismo. También les han pillado material para hacer transfusiones de sangre. Esto antes los ciclistas exponían su vida. Porque...
Y es que además, el deportista, no el deportista, pero quien le suministra las sustancias o las técnicas dopantes va por delante de la normativa. Esto es obvio porque la normativa se hace en función de lo que se detecta. Entonces, hace 20 años eran los anabolizantes, que luego se dejaron de utilizar y entonces empezaron a utilizarse otro tipo de productos. Por ejemplo, cuando se hacían las transfusiones, las autotransfusiones de sangre, que luego se prohibieron, pero durante mucho tiempo no estaban prohibidas porque no había, digamos, no había ocurrido nada como para que estuvieran prohibidas. Se detecta que existe ese sistema, se prohíbe, pero cuando se prohíben las autotransfusiones de sangre, pues hay otro sistema, porque además la química permite, digamos, que un abanico enorme de posibilidades, ¿no? Entonces,
normalmente los delincuentes en muchos terrenos suelen ir por delante de la legislación. También pasa en el terreno económico o financiero.
Siempre
están inventando algo que hay que después... Y ya cuando has dicho que eso está prohibido, ya han inventado otra cosa.
Porque tú no puedes legislar sobre lo que
algo
no ocurre,
que no sabes,
es muy difícil.
Claro, algo entonces, que no conoces,
es complicado,
ni siquiera.
Entonces, al final siempre va, la legislación siempre va por detrás del delincuente en este caso.
Tiene muy mal arreglo, claro, porque como se han puesto, como yo creo, esos niveles de inhumanos, porque a veces son cosas inhumanas, pues
sí, rozan
ya no hay
humanos,
forma de bajar
sí.
esos niveles. Entonces, para llegar a ese nivel, pues o te dopas o no llegas, y entonces pues se dopan.
No sé si los oyentes van por ahí o van por el PP. Cuéntame.
Ya sabes, es que estas cosas son las que mueven. Pues se repite mucho el apellido Cospedal. ¿Alguna declaración que ha debido hacer Cospedal en las últimas horas?
Vamos con ella.
Y bueno, pues se habla también, por supuesto, de Camacho. El apellido Camacho también sale mucho, porque ayer pues tuvo un gesto al final del partido que le pidieron comentar con una gente que había en el estudio y él pues tiró el auricular y dijo que no.
Hizo...
¿No? Sí, muy comentado. Camacho. Camacho es que es así. Se le ama
o se le odia.
Es así. Bueno, y también el apellido Salvini sale bastante con ese otro barco con 250 migrantes. Y hay mucha, mucha gente en las redes que se pone de parte de Salvini.
Ya
lo digo.
Sí. Recuerdo que también pasó, ¿no?, con el tema Aquarius. Si les parece, vamos con la voz de María Dolores de Cospedal. Tenemos que entrar de lleno en el tema del Partido Popular, que ha empezado ya a dividirse. Yo creo que en tres grandes bloques, no sé si vosotros lo reducís a menos bloques, pero entre los que apoyan a Sáenz de Santamaría, los que respaldan a María Dolores de Cospedal y luego está Pablo Casado, que dice que hay juego sucio de por medio. No sé si sacáis a alguien más, pero estos podrían ser los grandes grupos. Vamos a escuchar en primer lugar a Soraya Sáenz de Santamaría, que ha dicho que si gana Cospedal, ella va a ayudar.
Si ganara la señora Cospedal, puede saber que desde el minuto siguiente del día 21, donde yo esté, que es lo mismo, y no pido ningún ni quiero ningún cargo, la voy a ayudar para que sea la próxima presidenta del Gobierno de España.
Esto lo decía Soraya Sáenz Santamaría. María Dolores de Cospedal ha dicho que los militantes quieren en el partido gente que dé la cara.
Militantes del Partido Popular, como en general cualquier persona, prefiere a alguien que dé la cara que a las personas que se esconden. Francamente lo digo porque lo creo y siempre lo he creído así, pero también le digo, yo he dado la cara y he defendido a mi partido de temas que no tenían que ver directamente conmigo porque es mi partido.
Y Pablo Casado ha dicho que su candidatura es de unidad.
Yo lo que quiero hacer es que el partido siga unido y para que el partido siga unido, creo que mi candidatura es la única que lo puede garantizar. Un partido fracturado luego no gana elecciones. Un partido fracturado le pasa como al PSOE, que salió en unas primarias y en las siguientes elecciones perdió más de 30 escaños.
Habló García Margallo, ha dicho que él es partidario de establecer debates sectoriales. José Luis Bayo ha dicho que viene con las manos limpias, con ilusión. También incluso Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, ha dicho que si fuese el año 2020, él daría un paso al frente, pero no es el caso. ¿Qué os parece? ¿Qué evaluación hacéis?
Hombre, yo creo que se van a quedar, vamos, que hay tres en liza, ¿no? Con todo el respeto para los demás, ¿no?
Pero claro, hombre.
Yo creo que es una obviedad, claro. Es una obviedad que hay dos candidatas fuertes y Pablo Casado, que yo no lo despreciaría ni lo minusvaloraría. Porque creo que, bueno, vamos a ver, todo este menudeo, pues es lo lógico de yo soy el más guapo, soy el más bonito, yo soy el que voy a unir, yo, ¿para qué? Pues para que me voten y tal, pero eso es lo normal de una campaña electoral. Si no, pasa de ahí. Puede haber también algún navajeo, esto es así.
Eso decía Pablo Casado, ¿no?
Bueno, de hecho ya se han visto algunas cuestiones que no sabemos si van a avanzar en ese terreno. Yo creo que no les conviene, pero eso ya allá ellos. Ahora, la idea de que después se unan a uno u otro de los dos que pasen, no digo dos, los que sean, uno y una y una, uno y une, uno y uno, bueno, pues eso. Después es lógico que el que quede, pues claro, si no quieren destruirse y desaparecer, pues se tendrán que unir. O sea, eso está claro. Ahora, no sé, queremos desaparecer, pues ala, pues cada uno que tire por su lado. Pero lo lógico parece que ahora se van a pelear mucho, ta, 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 hasta que sea el día 5. Después del día 5 quedarán dos, cada uno pedirá lo máximo para su candidatura. Ahora, yo creo que si no quieren desaparecer, después, lógicamente, pues tendrán que unirse y ahora pues es el escarceo de unas elecciones. Pues, acordaros de Susana y Pedro, o sea, las cosas que se decían, cualquier cosa menos bonito.
Es verdad.
No debemos despreciar la capacidad de autodestrucción de los partidos políticos tampoco. Es verdad que si el Partido Popular quiere salir bien de esta, que es su primera experiencia ante la democracia interna real desde que existe, desde que Manuel Fraga fundara Alianza Popular allí por cuando la tele era casi todavía en blanco y negro, si no quieren salir muy mal, tienen que hacer, como dice Carmen, apoyarse luego, ¿no? Una vez que termine el proceso. Yo sí estoy de acuerdo, y no me suele ocurrir, pero hoy me pasa con María Dolores de Cospedal. Dice Cospedal que los militantes prefieren a gente que se parte la cara, y esto es una obviedad. Los procesos internos en los partidos no tienen nada que ver con unas elecciones. Y funcionan elementos completamente diferentes y análisis distintos. Y la gente vota o elige en función de claves que no son las mismas por las que tú eliges a un presidente del gobierno, un presidente de la comunidad o a un diputado. Y en este caso yo creo que Cospedal parte con cierta ventaja, porque es verdad que ha sido por su cargo, también es verdad que no ha sido porque ella haya querido, sino porque le tocaba por ser secretaria general del partido, pero ha salido a dar la cara en muchas ocasiones, ya que se la partieran o partiéramos los periodistas en muchas ocasiones, en momentos en los que nadie quería salir a dar la cara. Y a mí me parece que esto los militantes lo valorarán siempre. Y luego, además...
Bueno, Pablo Casado tampoco se ha escondido, ¿eh?
Bueno, Pablo Casado no se ha escondido, pero Pablo Casado tiene un problema, y es que tiene un proceso judicial... tiene un proceso judicial ahí que va a estar arrastrando el suficiente tiempo. No sé, yo no tengo ni idea de cómo va a terminar. Hay el tribunal que lo está investigando ha llamado a testigos, hay imputados, hay... Bueno, pues está pidiendo documentación y ya veremos en qué termina. El problema no es solo en qué termine. El problema es que durante todo este proceso eso va a estar ahí como una losa que al militante puede que le haga temer que elegir a Pablo Casado para que en octubre o noviembre de repente no sé si procesarle, pero mínimo imputarle o proseguir con la imputación que tiene, pues puede ser complicado, porque el pasado reciente del Partido Popular viene muy marcado por los casos de corrupción y por cómo ha reaccionado a imputaciones judiciales.
Yo lo veo muy seguro, etcétera. Porque lo veo diferente, este caso lo veo diferente. Primero, Pablo Casado no ha, desde el primer día ha dado la cara, ha sacado todo. Ahora es la universidad, que no el señor Conde, que ya vemos cómo ha funcionado, que es que eso, espero que le caiga porque ha destruido el prestigio de mucha gente. Bueno, hoy hemos conocido el caso desde que dice yo, si yo no he hecho ni un huevo, dice yo, de repente miro y digo, anda. Si
y me he encontrado con sobresalientes.
Si tengo sobresalientes, o sea que...
¿Y si eso pasó con Pedro Crespo, o por qué no, o sea, perdón, Calvo, por qué no pasó, por qué
porque
tenemos que pensar...
Porque él ha enseñado...
Le ha enseñado documentos administrativos, obviamente.
Claro,
también Cristina Cifuentes
yo he pedido... No, Cristina Cifuentes no nos enseñó
todo.
Primero...
Los papeles de la universidad eran legales, lo que pasa
si,
que eran falsificados.
Pero si eran falsas las firmas. No puede ser lo mismo que tus trabajos.
Ella tenía un boletín de notas donde ponía que tenía sobresaliente, pero
sí,
es que estaban falsificadas.
Pablo Casado
notas.
No es cuestión de notas, es cuestión de que
Pablo Casado es cuestión de que tiene convalidadas
le convalidaron
asignaturas.
Las asignaturas. Pues exacto. Bueno, si la universidad te las ha convalidado, será una cuestión de la universidad. O sea, yo lo veo totalmente diferente, pero bueno,
el
oye,
juez, ya veremos, juez o jueza ha decidido
ya
de momento imputar
ocurre.
A Pablo Casado e investigarle. Ya
no,
veremos
imputarle, no.
Está investigado, ya veremos cómo... no sé cómo va a terminar. Lo que quiero decir es que
no, yo tampoco,
en pleno
pero
proceso...
Él está muy convencido.
En pleno proceso interno que te ocurra esto, en mi opinión, hace que sus posibilidades bajen. Y creo que, supongo, que al final serán Sáenz de Santamaría, Cospedal, quienes pasen, digamos, al duelo final.
Al paso siguiente.
Y recibirán los apoyos o no del resto de...
Yo no descartaría.
Dice el exteniente de alcalde de Madrid, matriculado en el máster de Cifuentes, dice: sentí vergüenza al ver las notas. Es que ya que lo has comentado, me parece. Es que dice: por lo menos había obtenido bastantes sobresalientes. Ha bromeado con los periodistas, ¿no? Y
no, pero no he hecho ni huevo. Esto es que...
hice ni el huevo.
No hice ni el huevo.
Dice, yo no hice ni el huevo.
Pero
no.
Bueno, lo ha confesado. Dice, yo, si yo no. Yo, primero, es que él tampoco lo había puesto en su currículum. O sea, él, yo no he hecho el máster, yo sí me matriculé, pero yo no he ido nunca ni de edad.
Pero estaría muy bien que a lo mejor...
Pues
que,
yo en
que
mi
si,
currículum
que si
no lo
Casado
he puesto.
Se encuentra en la misma, perdón, si Pablo Casado se encuentra en la misma situación, que de
es
repente
que no
dice...
Se encuentra.
Bueno, pero es que Pablo Casado ha dicho que no, que entregó unos trabajos, que nunca habló con los profesores, pero nunca habló, pero vamos a ver, yo...
Lo que
yo
le dijeron, en... tú presenta un trabajo,
no, pero,
toma, trabajo,
pero,
claro, trabajo.
Claro,
lo
que, vamos, no, a mí me dijeron que fuera a firmar y que ya me daban un máster.
Que yo ya no,
bueno,
que
pues,
yo ya no me mojo por nadie, yo
por
digo
eso,
lo que ha dicho
yo creo
él.
Que todos somos adultos y todos conocemos, o hemos ido a la universidad, o conocemos a alguien que ha ido y sabemos que la cosa no es... Oye, que no puedo ir a clase. Ah, pues dame un trabajillo y ni me lo corrija. Ah, da igual. No.
Pero puede ser
no,
tú
no,
o la,
no.
Pero el culpable puede ser tú o la universidad.
Bueno, pero
si a ti la universidad te pide un trabajo, se lo entregas y te da la nota.
Una cosa es la culpabilidad y otra cosa es
la responsabilidad
política.
¿Quién tiene la responsabilidad?
Son dos cuestiones distintas.
Pero ¿cómo le vas a pedir responsabilidades políticas porque la universidad te ha pedido
no,
un trabajo, tú se lo has
pedido,
dado
no,
y te ha puesto la nota?
Porque
es
él
que,
ha
vamos,
dicho que hizo una, que hizo unos
fuego,
cursos.
Fuego amigo y enemigo, ya veo.
Unos cursos en Harvard tal y resulta que es que estaba aquí al lado
pues lo que
de,
le pidieran.
De este estudio. Ya,
si
pero
se lo
no digas que estuviste en Harvard. Di que estuviste haciendo un curso
no,
impartido por la Universidad de Harvard o por un instituto que tiene. Es que las palabras, es que, claro,
bueno,
cuando...
O sea, ¿crees
cuando,
que debería haber puntualizado?
Bueno, lo que
hice,
yo creo es que en un primer momento, quizá, cuando tal, debió haber dicho, mira, no lo sé, o sea, yo no pondría en mi currículum cosas que
pues
de las que no estoy
pues
no
mira,
digo yo
tú,
digo yo
tú.
No pondría mi currículum cosas de las que a lo mejor no estoy seguro o cuando veo que empiezan a salir en la Rey Juan Carlos no en la Rey Juan Carlos en el Instituto de Derecho Público este concreto que dirigía Conde y que se ha descubierto que era un chiringuito además bastante cutre, entonces claro, una vez que pillas una grieta pues es que ya abres y aquello es un... O sea, allí no cumplía nadie nada. No sé ni cómo ha durado tanto tiempo. Él a lo mejor lo que debería haber es en un ejercicio de sinceridad haber dicho, bueno, yo hice esto, pensé tal, pero ahora veo que esto era un chiringuito. Mira, es que es... No, pero no defiendas lo que es indefendible. Es que no tiene
bueno,
tampoco mucho sentido.
Yo a mí lo que me sorprende, y yo no miro a nadie, digo lo que me sorprende, es que estamos estos días conociendo que Pedro Sánchez ya van tres cosas que ha puesto en el currículum que son falsas, y no oigo a nadie que diga ni media palabra. Lo hace uno del Partido Popular o de donde sea y le cae la mundial.
Bueno,
aquí
es lo
hemos
mismo
visto,
un título oficial.
Aquí
que
hemos
un...
visto Franco, que era licenciado en matemáticas, que ni de coña. La propia ministra de Hacienda también ha mentido en el currículum. Pedro Sánchez ya van tres cosas que ha puesto en el currículum que son falsas. Oye, vamos a pedirle a todos la misma vara de medir.
O sea, ¿crees que hay distinto
rasero?
Hombre,
rasero, por favor, vamos, sí. Te lo estoy diciendo. ¿Quién está está abriendo portadas que el presidente del gobierno ha engañado? De momento tres. Me han dicho que ya están en la cuarta.
¿Y cuál es la cuarta?
No, están en ello, pero va a salir. O sea, ya van tres. Pero es que me da igual, con que fuera una. O sea, usted ha mentido en el currículum, pues alá.
Bueno, Pedro Sánchez dijo en la moción de censura, en el debate de la moción de censura, que la legislatura estaba muerta, iba a durar unos meses, y el lunes dijo que iba a durar dos años. Y también dijo que no iba a votar, que el no es no, y luego no, ya veremos.
Pero a mí eso me parece menos grave, si quieres que te diga, que mentir en el currículum cuando estás hablando de los demás, de la normalidad, de la corrupción y de la limpieza. Oye, pues vamos también a hablar de todos, De la ministra de Hacienda también.
Tenemos ya a nuestro próximo invitado. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, vamos a retomar las preliminares del PP. Y con esto de las declaraciones que le hemos oído a Cospedal, dice Patricia, la militancia prefiere o debería preferir a un candidato o candidata que guste a los votantes del PP. No tiene ningún sentido pensar de otra forma. Y el problema es que, en mi opinión, el apoyo a Cospedal por parte de los cuadros del partido se debe más a pago de favores internos que al hecho de que sea una candidata que guste. Nacho se refiere a las declaraciones de Casado de que tiene más avales que ningún otro candidato, y le dice: enhorabuena, señor Casado, cumplido el primer requisito, ahora queremos conocer cuál va a ser su proyecto de rearme ideológico para recuperar los principios e ideas que siempre defendió el partido de centro derecha. Y Edurne, que hace referencia a Soraya Sáenz de Santa María, de esto de dedicarse a la política, sacrificio y sufrimiento, eso es lo que ha dicho la ex vicepresidenta, y dice Edurne que la verdad es que se les ve a todos con mucha cara de sufrimiento, y también vemos todos los días cómo se sacrifican por todos nosotros. Lo raro es que todos quieren estar ahí. Incomprensible.
Gracias a los oyentes. Vamos a recibir ya a Javier Barbero Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Todas las tardes en Onda Madrid. Nieves Herrero.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Ahora, cuando vayas a aparcar, puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900 900 516, y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900 900 516. Tecmoon, creadores de sueño.
Onda Madrid.
Está con nosotros el miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, concejal de Ahora Madrid, delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, vicepresidente de la Junta Municipal del Distrito de La Latina. Es que ha sido muchas cosas. Vamos a hablar con él de seguridad en la ciudad. Javier Barbero Gutiérrez, bienvenido al programa.
Pues bien hallados, encantado de estar aquí.
Igualmente, don Javier, que me he enterado que es usted muy atlético.
Pero de toda la vida, eso es por la enorme resistencia a la frustración que tenemos los del atleti.
Claro, no, ya veo.
Mira, Nieves, yo he trabajado muchos años en el ámbito de los cuidados paliativos. Entonces nos enfrentábamos a cosas especialmente duras. Yo siempre
y graves.
Que para trabajar en paliativos había que ser del atleti.
Es que no se podría ser de otro equipo, luego. ¿No? ¿Qué le iba a decir? ¿Está viviendo muy de cerca el Mundial?
Bueno, sobre todo el Mundial que hace gente tan estupenda como la rodilla de nuestro querido... aquí tengo una atlética al lado.
Ahí.
Sí, muy bueno, bien. El tiempo que me da es poquito para vivirlo, ¿no? Pero bueno, cuando vimos ayer, por ejemplo, cómo entró Coque al final del Atleti, por cierto.
Vaya.
El gol de Costa del Atleti. El portero que tenemos, que ayer estuvo estupendo, que fue también del Atleti, por poner algunos ejemplos.
Nada, ¿sí? le veo hoy sacando pecho, ¿eh?
Vamos a ver, ¿podemos?
Honorato está
yo
en la
menos
misma...
lo del portero le compro todo. Lo demás. El portero quiso fichar por el Madrid, así que ya no es.
Menos mal que ha venido hoy, no vino hace la semana pasada.
Sí,
después
sí, pero eso se nos olvidó.
Del partido contra Portugal.
Eso ya está, eso está
día,
olvidado. Bueno, vamos a hacer con Javier Barbero lo primero, antes de hacer balance de 3 años de gobierno. Hemos estado hablando en el programa y hemos comenzado hablando del ganador de la media maratón de Madrid. Que junto con otros 5 atletas han sido detenidos por dopaje. La verdad, no sé si esto les sorprende. Hombre, desmoraliza un poco, ¿no?
Sorprende y disgusta, porque hay una cuestión de ejemplaridad en los deportistas de élite, en principio en todo el mundo y en todos aquellos que tengamos algún tipo de responsabilidades más notorias, ¿no? Pero es que como que echa mucho para atrás, porque todos necesitamos algunas personas de referencia que nos digan, oye, gente que se esfuerza, que está trabajando, que vienen desde otros lugares, de otros países para hacer deporte de élite, que de repente te encuentres estas cosas, si es que se confirman, ¿eh? Que tampoco vamos a imputarles algo que quizás no sepamos
claro,
si realmente
claro.
Es cierto.
Vayamos al balance de 3 años de gobierno, por la parte que le toca, cuénteme, hagamos autocrítica, saquemos pecho también, sí. Dígame.
Yo estoy muy contento de estos 3 años, ciertamente que para mí es una experiencia novedosa. Yo entro en política por primera vez hace 3 años. Había trabajado siempre en el espacio público, porque yo estaba trabajando en el Hospital de la Paz durante los 10 uh-huh. años anteriores, y para mí el poder estar dentro de un servicio público como tal, de servicio a la ciudadanía, ya de por sí es una maravilla. Y luego te encuentras 3 años que hemos tenido muchas dificultades, pero también estamos teniendo posibilidades. ¿Cuáles son las dificultades? Una institución que yo por lo menos desconocía a fondo, por lo menos lo que yo conozco ahora, donde además sí que es cierto que te encontrabas unas maneras de hacer después de 24 años de gobierno del Partido Popular que nos han obligado a intentar reformular las cosas y plantear cambios que tú esperabas que hubieran sido mucho más rápidos, pues están siendo más lentos, pero creo que están valiendo la pena de una manera importante.
Bien, me saca de dudas, Manuela Carmena se presenta, ¿no?
Magnífica pregunta.
Es que cada vez que va usted a un medio, siempre le preguntamos
sí,
lo mismo.
¿No? Y además con Manuela, la que conozco hace más de 30 años.
Caray.
¿Sabes? Sí. Manuela y yo tenemos una relación muy, muy especial, de mucho afecto compartido. Fíjate que cuando yo conozco a Manuela, yo era una persona que estaba colaborando en el Comité Ciudadano Antisida de Madrid. Estaba en una casa uh-huh. de acogida de enfermos de SIDA. Y había un muchacho que con 19 años murió en el hospital penitenciario, lo que es el edificio de la actual CIE,
sí.
¿Vale? Uh-huh. Este chico muere solo y entonces el padre y la novia que estaban presos, pues estos temas de drogas en los barrios, ¿no? En fin, de estos líos, dije, ¿con quién hay que hablar para que este chico no sea enterrado solo? Que además de yo, que estaba acompañándole, puedan venir el padre y la novia. Me dijeron, pues juez de vigilancia penitenciaria, al final me entero, voy a Plaza Castilla, y ahí me recibe una tal Manuela Carmena, que cuando yo se lo cuento y le digo, mire, esta es la situación, me dijo, bueno, lo primero que me llama la atención es que entro hasta la cocina, en un juzgado donde hace 30 años, imaginaros la imagen de los jueces, ¿no? Como alguien...
Sí, que estaban un poco distantes, ¿no?
Distantes, ¿no? Bueno, pues entro hasta la cocina, hablo con ella, me recibe y puso todas las facilidades para que eso se pudiera. A
y
partir
ahí
de ahí,
todo.
Pues ya empezó todo.
Ahí empezó todo. Pero sí, ¿no?
No ha respondido a la
claro,
pregunta.
Claro, por eso.
vuelva.
Pues no lo sé. Mi deseo es que desde luego lo haga, pero... Y no tengo datos de confidencialidad al respecto. No es que lo sepa y no os quiera decir nada, sino que yo sé que
también,
Manuela...
pero no lo ha decidido.
No. Manuela no lo ha decidido.
No lo ha decidido.
No, pero sé que lo está pensando teniendo en cuenta todas las variables que hay que tener personales, familiares, institucionales y políticas.
Bien,
o sea, yo sí que he hablado con ella de esto y hemos hablado a fondo. Y es una mujer que sabe que una decisión así ha de estar muy, muy, muy meditada y desde luego no quiere precipitarse. Yo creo que relativamente pronto nos dirá cosas.
Eso esperamos para salir de la duda. Claro. Ya que estamos hablando, que veo que a usted le interesa mucho hablar de los cuidados.
Sí.
El Plan Madrid, Ciudad de los Cuidados, sí. Caray, esto suena bien, ¿no? Alberga planes, sí, como Soledad No Deseada, Convivencia en Patios Escolares,
claro,
el Impulso Consumo Sostenible.
Es decir,
¿ha sido idea suya?
Bueno, atribuirse personalmente algo, yo creo que cuando entendemos que son proyectos colectivos, pero sí que es cierto que algo que llevo en el ADN de toda la vida, porque me he dedicado, entre otras cosas, por mi profesión, yo soy psicólogo clínico, me he dedicado al tema de cuidar a las personas, ¿no? Pero aquí lo que se plantea es una cuestión política de fondo, y es cómo las comunidades, cómo los ciudadanos nos organizamos para algo que puede ser tan importante como producir, y que es reproducir, es decir, vivir en lo cotidiano. Uh-huh. ¿Y en lo cotidiano qué ocurre? Que hay cuestiones que pueden ser patológicas, y ahí intervendrán los médicos o los psiquiatras, pero hay otras cuestiones que son de nuestro día a día que también generan mucho sufrimiento. Por ejemplo, la soledad no deseada. Hay un 6% de personas en el último estudio que se ha hecho que les has preguntado sobre la última experiencia vital al respecto, y te dicen que han vivido en el último año un 6% de madrileños soledad no deseada. Y la soledad no deseada te puede llevar a extremos muy duros, como por ejemplo intentos de suicidio, que son los más extremos, ¿de acuerdo?
¿Puede ser la capital con más gente sola? ¿La ciudad
proporcionalmente,
española?
Proporcionalmente estaría en los mismos niveles que otros estudios que hay también, ¿sabes? Uh-huh. No es que Madrid sea especialmente más, pero sí que es cierto que todas las grandes ciudades tienen una dificultad importante para la articulación de las relaciones, uh-huh, aunque solo sea por una cuestión de las distancias a la hora de movernos, ¿no? O por la emigración que han sufrido muchos de nuestros hijos, que han tenido que salir a trabajar fuera, a emigrar, ¿no? Y que también el estilo de familia empieza a tener otro tipo de estructura, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que...? Claro, la idea que tenemos con estos programas, que ahora los tenemos puestos en marcha en un par de barrios, tanto en el distrito de Chamberí como en el distrito de Tetuán, es que las propias estructuras que ya están se puedan articular para que puedan generar espacios de apoyo. Pues, por ejemplo, a veces resulta que es que el farmacéutico es el que detecta que fulanito siempre viene solo y además tiene mucha patología porque me pide mucha medicación y siempre viene solo. Pues ahí tenemos un radar que nos puede ayudar a identificar si a ese farmacéutico le ponemos en contacto con otras redes del propio barrio. Esa es un poco la idea.
Eso estaría muy bien, porque estoy recordando, no sé si fue en Murcia, una señora que ha estado 4 años,
sí, tremendo,
muerta,
tremendo,
y que nadie se había dado cuenta, ni su entorno,
tremendo,
ni pues eso, las tiendas que ella frecuentada. Nadie la había echado de menos.
Una cosa que puede parecer un poco tétrica. Una situación muy similar en Moratalaz hace poco, era cosa de 15 o 20 días, por gente de una asociación que conocemos hace tiempo, me llaman y me dicen, oye, porque nos conocemos personalmente, Javier, tú que estás en el tema de lo de la policía, estoy muy preocupado porque me ha llegado una vecina de la asociación que me dice que hace 10 días que no vemos a fulanito, persona mayor que vivía sola y tal. Y al final se le ha encontrado cadáver, pero han pasado 10 días. No han pasado 4 años.
4 años,
lo,
¿no?,
cual indica también una manera de convivir, ¿no?, y de articularse.
Pues está este plan en marcha, que sin duda aplaudimos, y queremos preguntarle por la Policía Municipal. ¿Cómo, sí, están sus relaciones?
Pues dos no se llevan mal, si dos... ¿Cómo era aquello de que si uno no quiere?
Que si uno no quiere, ¿no?
Yo tengo una muy buena relación con policía Municipal, aunque estamos en un momento de negociación de un convenio colectivo y, obviamente, pues eso siempre tiene su punto de conflicto.
Mañana hay un preacuerdo, ¿no?
Hay un preacuerdo firmado con 3 centrales sindicales, uh-huh, y mañana, concretamente, esas centrales sindicales son las que invitan a los 6.100 policías a ir a votar si están de acuerdo o no con el preacuerdo. Para mí es un buen planteamiento el que estamos haciendo desde la propia institución, desde el punto de vista retributivo, también de jornadas de libranza, etcétera, etcétera. Yo a lo que les invito a los policías es a que se lo lean a fondo y a que pregunten a personas de los sindicatos que están por la labor y de los sindicatos que no están por la labor. Uh-huh. Que tengan toda la información.
¿Qué tanto por ciento de policías están por la labor?
Podemos, pues eso no lo sabemos.
¿60-40? ¿50-50?
No lo sabemos. Si hablamos por representatividad sindical, pues mira, el primero y tercero de los sindicatos en las últimas elecciones sindicales no están de acuerdo, el segundo, el cuarto y el quinto sí que están de acuerdo.
Están de acuerdo.
Entonces,
ajá,
no lo sé. Pero ya lo que voy es, no es tanto voy a hacer caso del sindicato que tengo más afinidad, sino lo que yo planteo es, mírate el preacuerdo. Míralo a fondo.
¿Cree que es bueno para la policía?
Yo creo que es bueno para la policía y que es bueno para Madrid. Yo siempre les digo que ese tipo de ofertas desde la institución hay que tener en cuenta tres criterios. Uh-huh. El primero, cómo planificamos un servicio público esencial y eficaz. El segundo es cómo utilizamos el dinero público. Es que es dinero de todos. Uh-huh. Entonces, tú puedes tener siempre una escalada retributiva, pero mira, el dinero de todos ha de ser utilizado eficientemente. Y el tercero, condiciones laborales realmente dignas. Entonces, con esa triple mirada está hecho el planteamiento. Y yo de verdad creo que no ofertaría algo que no considerara digno para nuestros policías, que es gente que se está dejando en la calle, en el día a día, muchísimo esfuerzo para la seguridad de la ciudad.
Eso para que no quede duda de lo que piensa precisamente su concejal, ¿no?
Claro, que... pero es que no hay ninguna duda. O sea, mi apoyo a policía es total. Es un apoyo total, pero es que lo he dado siempre. Lo que pasa es que, claro, cuando tú das un apoyo a policía total, cuando te salen algunas circunstancias, como lo de los WhatsApps famosos de hace unos cuantos meses, pues mire usted, quien opina que hay que ponerle unos casquillos en el cráneo a los inmigrantes y metérselos a martillazos, no merece ser policía municipal. Estamos hablando de un 0,5%. Pero ese 0,5% yo no voy a permitir que siga desarrollando su trabajo. No sé si... pero es que me lo piden los propios policías. Uh-huh. ¿Sabes? Porque además dañan enormemente la imagen de una policía que respeta los derechos humanos, ¿sabes? Que está muy preocupada por las cuestiones de convivencia, de seguridad. Entonces, bueno, pues por eso estamos ofertando cosas que entiendo que son valiosos para ellos.
Bien, me piden paso mis compañeros, pero vamos a hacer una ligerísima pausa y continuamos.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¡A que vamos!
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. Ese, ese, el del fondo, ese. O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tenemos entre nosotros a Javier Barbero Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias. A mí me gustaría Javier, que es que acabamos de conocer la noticia de la Audiencia Provincial de Navarra, que deja en libertad provisional a los 5 miembros de la manada. Aunque hablemos de otras cuestiones que tienen que ver con Madrid, pero sin duda esta va a ser una noticia que va a dar mucho que hablar. Un primer acercamiento a su opinión, don Javier.
Bueno, como siempre, respetamos todo tipo de decisión judicial, pero también es cierto que podemos ser críticos con determinadas decisiones. A mí me preocupa. Me preocupa porque, a ver, hay que tener en cuenta todos los condicionantes que se dieron a aquellas circunstancias que están siendo juzgadas. Pero, bueno, también hay un mensaje a la sociedad concretamente, ¿no? Y a mí, desde el punto de vista de las cuestiones de género, de lo que es el respeto a las personas, hay toda una carga simbólica detrás que me preocupa que estos señores en estos momentos estén en libertad provisional. Sé que se está a la espera de una resolución posterior de los juzgados, ¿no? Uh-huh. Pero no es, desde luego, la mejor noticia del día.
Bien, queríais preguntar... Adelante, Aitor.
Hay un elemento, porque es verdad, justo lo estaba leyendo ahora, que los 5 ya condenados, a la espera de la sentencia firme, llevaban casi ya los 2 años máximos en prisión provisional que permite la ley.
Eso es un dato.
Es decir, que si la Audiencia Provincial de Navarra hoy hubiera determinado que siguieran en prisión provisional, es muy probable que cuando se cumpla, porque claro, fue, digamos que fue en San Fermín hace 2 años, San Fermín es
está a punto, 7 de julio, claro.
Digamos que les quedaba un mes y medio o un mes de prisión provisional del máximo de 2 años.
Igual
que
no sé si
legalmente se puede prolongar en algunas circunstancias, etcétera.
En circunstancias muy extremas,
terrorismo,
pueden acusar de prevaricación.
Pero el
yo creo que cuando una audiencia provincial ha decidido
pero
eso...
Pero el problema también es que un caso como el de la manada lleva 2 años de tramitación. Y yo creo que a lo mejor, no sé si en 2 meses, pero a lo mejor 2 años... son muchos para juzgar un caso como este. A lo
hombre,
mejor
la
es
justicia...
que tendría que estar ya la sentencia firme hace muchos meses sobre la mesa. Y porque ni los condenados o no condenados se merecen 2 años de prisión provisional a la espera de una sentencia que si luego te declara inocente nadie te va a poder devolver ese tiempo, ni la víctima se merece estar 2 años pendiente de si las personas que le hicieron aquello van o no van a la cárcel, es que no tiene ningún sentido.
La justicia tiene que ser más rápida, eso es evidente.
Pero hay que pensarlo para todos, ¿eh?
Porque sí.
Más de dos años en prisión provisional
de acuerdo
ha estado
total.
Granados y todavía no ha estado ni en juicio. O sea, no es que yo vaya a defender a Granados, pero vamos a hablar de todos. O sea, no porque seas de la manada y seas un cafre o si es que presuntamente te has llevado dinero, las circunstancias son distintas. O sea, 2 años y pico de prisión provisional... Me da igual que sea uno que se lo ha llevado a casa, que otro que tal. O sea, me parece una pasada.
Aprovechando...
¿Le puedo preguntar a Barbero?
Sí, pero déjame que te dejo rápido. La Policía Municipal lidera también un proyecto europeo contra el racismo y la xenofobia. Lo digo porque, bueno, acabamos de hablar de 5... señores, por decir algo, ¿no? Aquí los derechos hay que... también hay que ponerlos en valor, ¿no?
Sin duda alguna. Vamos a ver, además ha de ser garantista la Policía Municipal del respeto y de la promoción de esos derechos en toda la población, pero fundamentalmente en quien tiene menos posibilidad de defenderlos ellos mismos, entonces la población vulnerable. Por poner un ejemplo, los niños han de ser especialmente protegidos. Pero también probablemente la población migrante, que a veces corre el riesgo de sufrir de manera añadida el quebranto de esos propios derechos, ¿no? Por eso, fíjate, la reflexión que estabais haciendo antes, yo creo que hay que tener en cuenta el lado jurídico de las cosas, pero también el lado ético. De hecho, estamos ahora mismo terminando los trabajos iniciales para poner en marcha un comité de ética de Policía Municipal, que es una experiencia interesantísima, porque lo que quiere hacer es una lectura teniendo en cuenta, pero más allá del ordenamiento jurídico. Y os pongo un ejemplo. Hace unos meses, en un poblado chabolista, hubo por una decisión judicial una intervención de la Guardia Civil enorme para poder detuvieron a unas 30 y tantas personas, ¿vale? Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista legal no había ningún problema, desde el punto de vista procedimental tampoco, pero a mí me surge una pregunta y es, ¿esto que estáis haciendo a las 7 de la mañana que generó cuadros de ansiedad enormes en los niños que estaban en ese poblado chabolista? ¿No lo podríais haber hecho igualmente a las 9 de la mañana con todos los niños ya en el colegio? Es que los niños tienen derechos. Entonces, la mirada operativa policial a veces tiene en cuenta los criterios operativos que son fundamentales, pero hay que abrir la mirada.
Igual a las 9 de la mañana ya no hay nadie en la casa, Barbero.
Yo lo pregunté.
No están los niños, pero tampoco los padres.
Yo lo pregunté y me dijeron que obviamente si se hubiera puesto ese chip, se hubiera hecho con los mismos objetivos que tenías. Sí, sí, porque sabían cómo es el poblado, qué salidas tiene, lo tenían muy controlado. Pero no se puso esa mirada. Un comité de ética te sirve a tener en cuenta los valores de todos los intervinientes.
¿Y cuándo se va a poner en marcha? Porque nos acaba de dar una noticia.
Pues acaba de dar una novedad, ¿eh?
Una novedad total.
Claro, pues se va a poner en marcha probablemente ahora en el mes de julio. Tienen el día 20 y tantos la primera... O sea, ha habido todo un año... Esto es muy interesante porque ha habido todo un año de formación de aquellos que se han apuntado dentro de policía al comité de ética. Es decir, yo no he dicho quién se apuntaba o quién no se apuntaba. Se invitó a los 6.100 policías y hubo un grupo de 30 y tantos que se apuntaron al grupo promotor.
Ajá.
Han hecho un proceso de formación liderado por el profesor Diego Gracia, experto en temas éticos, donde no se les dice qué es lo bueno o malo, se les enseña a pensar de una determinada manera metodologías de análisis ético de las situaciones. Ajá. Yo se lo había aprendido en el Hospital de la Paz, que he sido durante muchos años el presidente del comité de ética del hospital, y esas metodologías no servían para la toma de decisiones. Pues lo que queremos es, precisamente para hacer cuerpos de excelencia, generar herramientas que ayuden a nuestra policía, ¿sabes?, a mejorar toda su práctica policial.
Bien.
Porque tenemos una magnífica policía, pero sabemos de la complejidad de las cosas,
¿no? Me parece interesante. Os pido rapidez en el planteamiento de
la pregunta
porque estamos ya...
La pregunta es escuetísima y seguro que la respuesta también. Ya tienen el ok de Sánchez para el presupuesto. ¿Lo notan ya? Por lo visto, Sánchez ya ha dicho a su grupo en el ayuntamiento...
Eso es lo que ha aparecido en la prensa, ¿no?
Pero lo saben, ya lo tienen, eso ya está.
Yo no lo sé. Yo sé que en julio habrá probablemente un día de un pleno extraordinario para el tema de presupuestos y le tocará al Partido Socialista de Madrid y del ayuntamiento.
Ya tienen el feeling, vale.
Bueno, no
y
lo
la
sé.
Segunda, ¿saben ya, les han comunicado ya si viene a Madrid algún inmigrante, alguno de los que han llegado en el barco? Porque a este
el
paso,
Aquarius, ¿no?
A este paso
sí,
se van a ir todos a Francia antes de venir a
Yo no tengo, no tengo datos al respecto.
¿No?
Uh-huh. Bien, Aitor.
Preguntábamos antes a Barbero por el futuro político de Manuela Carmena, pero yo le quería preguntar por el suyo. Dentro de un año también hay elecciones, que no solo elegimos alcaldesa, elegiremos concejales.
Sí.
El proyecto por el que usted dio el paso a la política institucional, ¿está cubierto y cumplido o necesita 4 años más?
El proyecto necesita 4 años más con seguridad.
¿Y el suyo?
El mío personal, vamos a ver. Yo tengo mi plaza en el Hospital de la Paz, donde me esperan los compas diciendo, venga, Javier, vente, que
venga.
Sigue siendo aquí al lío, ¿no? Bueno, yo tengo que ver un poco cuáles son las condiciones que hay alrededor, ¿no? Primero, tengo que tener una conversación a fondo con mi familia, porque eso es muy importante, ¿no? La familia es central uh-huh. para este tipo de decisiones. En segundo lugar, el propio colectivo en el que yo me muevo, que es M129, gente que hemos generado una manera también de hacer política y de estar, pues también habría que hablarlo con ellos. Y después que fuera para hacer algo que valga mucho la pena en lo que yo pueda aportar concretamente, ¿no? Porque el proyecto vale muchísimo la pena colectivamente.
Porque parte de las cosas que nos ha explicado...
Yo creo que más o menos...
Más o menos sí, ¿no? Sí, porque ¿no? parte de la cosa que ha explicado son sistémicas y no se implementan en poco tiempo.
Claro, por ejemplo,
este comité, o esa policía comunitaria, o ese programa de cuidados,
sí.
no es algo que de un día para otro
claro.
se ponga en marcha, y si se pone en marcha y no se cuida, precisamente,
sí.
pues probablemente corra el riesgo de desaparecer. Entonces, si va a estar usted dentro de un año defendiendo esos proyectos.
Mira, a mí es muy fácil animarme para casi todo lo que sea positivo. Los del Atleti somos así, ¿verdad, Carmen?
Venga, no los del Atleti, que se retrate.
No
que se retrate.
No, yo diciendo, ¿qué me dice a mí mi cuerpo y mi alma? Que vamos a seguir peleando el asunto, ¿no? Pero insisto, esto hay que hablarlo con mi familia a fondo, con mi gente con la que hago.
Si Carmen, no se presenta Carmena, ¿usted si le gustaría estar en el proyecto? ¿Si Carmena no va?
Esa es una buena pregunta. Pues habría que ver en qué qué condiciones, ¿sabes? Porque sí que es cierto que estos tres años han sido convividos y compartidos mucho con Manuela, ¿no?
Yo creo que le va a salvar a usted la campana. Javier Barbero Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que fuera de la política tiene usted también una entrevista interesante.
Sí, a nivel personal,
nos hemos dado cuenta todos. Sí. Así que queda convocado otro día.
Cuando queráis y encantadísimo, de verdad.
Muchísimas gracias. Enseguida volvemos. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Según informaciones de última hora que llegan a la redacción, la Audiencia de Navarra ha decretado la libertad provisional para La Manada, el grupo de 5 jóvenes condenados a 9 años por abuso sexual a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016. Uno de los 3 magistrados ha emitido su voto particular contrario a la decisión. La libertad provisional para La Manada llega justo cuando el plazo máximo de 2 años estaba a punto de agotarse. Y conocemos ya los detalles sobre los disparos que se habían producido cerca de un colegio de Rivas a primera hora de la tarde. La Guardia Civil ha efectuado 2 disparos al aire intimidatorios cuando iba a detener a 2 personas por posesión de marihuana en esta localidad. Se ha tratado de un incidente en el que no se han producido heridos y que por el momento se ha saldado con un arrestado por un delito contra la salud pública. No ha sido, por tanto, un tiroteo. Ningún individuo ha disparado. Ha sido la Guardia Civil, uno de los agentes, que ha realizado disparos al aire para intimidar a los sospechosos. Y la policía ha desarticulado una trama contra el dopaje deportivo. Hay 6 detenidos, atletas, entre ellos el ganador de la media maratón de Madrid. Traficaban con hormonas, insulina o vitaminas inyectables.
Un entorno familiar muy difícil entrar en él, difícilmente penetrable, estamos hablando de deporte de élite, no estamos hablando de cualquier deporte, donde utilizan expresiones del tipo de zanahoria o expresiones tipo guisantes, para, una vez visto a quién se lo están enviando, en este caso los comerciales de la red, cómo se lo facilitaban a otros deportistas de élite que acudían a realizar esos pagos sobre esos productos.
Malestar por el traslado de la base de la UBI móvil del Hospital del Escorial a Collado Villalba. Los vecinos no están de acuerdo. Aseguran que el tiempo de respuesta para atender las urgencias llegaría a duplicarse o incluso triplicarse en municipios como el Escorial, San Lorenzo o Robledo de Chavela. Pilar Rivera.
Sí, porque efectivamente el traslado de la base de la UBI móvil del Hospital del Escorial a Collado Villalba supondría que ante una emergencia la ambulancia tardaría entre 15 minutos y media hora más en llegar a los pueblos a los que da servicio. Por ello, los vecinos sanlorentinos no lo ven con buenos ojos.
Habrá que improvisar temporalmente, si es que es por obras, alguna solución, pero lo que no se puede hacer es dejar desatendida a la población, y muchísimo menos.
Pues hombre, a mí me parece un poco mal, ¿no? A ver.
Van a tardar el doble en atender una urgencia.
Por supuesto que sí.
Las ambulancias y las urgencias de allí están a tope también, digo yo. ¿Qué pueblo escoge Villalba? Porque casi ahora ya van del Escorial para Villalba. Pues no lo entiendo yo eso, porque vamos, tiene un hospital que está cerrado casi. El Hospital del Escorial, y está casi cerrado, ¿no? Eso no es así.
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se ha apresurado a ofrecer ya varios espacios municipales que el SUMA está valorando.
Los aspirantes a presidir el Partido Popular inician su campaña, que finalizará el próximo día 5 de julio. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, asegura que si María Dolores de Cospedal gana la presidencia del partido, la apoyará desde el principio.
Si ganara la señora Cospedal, puede saber que desde el minuto siguiente del día 21, donde yo esté, que es lo mismo, y no pido ningún ni quiero ningún cargo, la voy a ayudar para que sea la próxima presidenta del Gobierno de España.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirma que siempre es bueno dar la cara y se ha mostrado convencida de que los militantes prefieren a alguien que no se esconde.
Yo creo que dar la cara siempre es bueno. Es duro porque te la parten, pero es bueno. Y creo que también tanto los militantes del Partido Popular como en general cualquier persona prefiere a alguien que dé la cara que a las personas que se esconden. Francamente lo digo porque lo creo y siempre lo he creído así. Pero también le digo, yo he dado la cara y he defendido a mi partido de temas que no tenían que ver directamente conmigo porque es mi partido.
Terminamos contándoles que el escritor Mario Vargas Llosa, que ha sufrido una caída hoy en su domicilio, permanecerá en observación en el Hospital de Madrid, en donde ha sido ingresado, para seguir y evaluar el hematoma que sufre, según un comunicado de la clínica. Vargas Llosa, de 82 años, y su pareja Isabel Preisler regresaron precisamente ayer miércoles de una visita de varios días al Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Conectamos con la DGT para ver cómo están las carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes ha originado el corte de la vía de entrada a la capital y ocasiona 3 kilómetros de retenciones. Disponen de desvío alternativo por la M50. Además, por el efecto Mirón, en esta misma vía hay 6 kilómetros de densidad circulatoria en el mismo tramo, en este caso hacia Burgos. Así que tengan mucha precaución si van a transitar por ella. En la A4, tráfico intenso a la altura de Pinto en ambos sentidos y densidad circulatoria en la M40 entre Coslada y Vicálvaro, dirección a la A3. En el resto de carreteras de la comunidad, a esta hora se circula con normalidad.
Es todo, regresamos con más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Ya saben ustedes que esta segunda hora de Madrid Directo, que les doy la bienvenida, es una hora mucho más cultural, una hora donde nos gusta incluso hasta bromear, pero despidiendo a Javier Barbero Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, caray, que me estaba dando una noticia según se iba y digo, no, por favor no se vaya, denme la noticia aquí frente a las cámaras de Telemadrid y los micrófonos de Onda Madrid. Así que don Javier, bienvenido de nuevo.
Gracias. Sí, es una cuestión de mucha satisfacción porque justo vengo desde el área que yo dirijo, que es el de salud, seguridad y emergencias. Claro, antes solo hemos hablado de seguridad, ¿no? El área de salud. Hemos llegado a un acuerdo con todos los sindicatos de Madrid Salud, que lo hemos firmado esta mañana desde el área, para proponer a la gerencia y a la Junta de Gobierno determinados cambios en el ámbito laboral y sindical que puedan ayudar a nuestros profesionales a hacer mejor su trabajo y a ser más reconocidos en ese trabajo.
Ah, bueno.
Entonces, es que es un ejemplo como muy bonito de cómo podemos llegar a acuerdos con los sindicatos para mejorar el trabajo de los profesionales, que sirve para mejorar la salud de los ciudadanos.
¿De todos los profesionales?
De todos nuestros profesionales de Madrid Salud. De todos los centros de Madrid Salud, del Instituto de Adicciones, que hacen un trabajo genial en el ámbito de personas con riesgo de adicciones o que ya están consumiendo o con otro tipo de adicciones comportamentales. Porque ahora hay una línea de trabajo estupenda que no es adicción a sustancias, sino que es adicción, pues mira, por ejemplo,
al móvil
que tenemos, o al juego patológico que a veces se genera.
Y que se promueve desde medios de comunicación muchísimo.
Sí, con toda la cuestión de esto de las apuestas y estos follones. Fíjate que en el Pleno hicimos una petición también para que se regulara de otra manera, porque en los barrios más desfavorecidos van saliendo como setas de estos sitios de apuestas sin tener en cuenta la repercusión que tienen salud, que es muy importante.
Es cierto, y creo que se va a poner, ¿no?, moderación, que no va a poder haber una misma calle 5 lugares de apuesta.
Sería lo lógico. Es decir, los sistemas públicos tienen que regular para que uno pueda en la vida apostar y jugar y tal sin necesidad de correr riesgos añadidos importantes, ¿no?
Bien. Javier, aparte de dejarme esa noticia, ¿qué me dice del autocuidado? Que esto me lo decía de Rondón y me parece interesante.
Sí,
que tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos. ¿Cómo es esto?
Claro, yo le decía a Nieves que, yo claro, tú ves las fotos que salían antes cuando yo llegué al ayuntamiento y tenía 30 kilos más. Y entonces estábamos comentando, ¿qué es lo que has hecho? Pues lo que he hecho es ponerme el chip del autocuidado, porque antes hablamos de la ejemplaridad de estos deportistas que parece ser que habían hecho dopaje, etcétera, etcétera.
Eso
y
es.
Se han pillado, ¿no? Bueno, y la ejemplaridad como concejal de salud también. Es decir, que yo tengo la responsabilidad de cuidarme. Que no es una excusa el que tenga una vida muy ajetreada, una agenda súper cargada. Yo me llevo mi tupper todos los días para comer con mi... Y entonces estoy reaprendiendo a comer. A esto me han ayudado profesionales de Madrid Salud y otros profesionales también, porque es un mensaje importante. ¿Cómo vas a hacer la Madrid, el Madrid Ciudad de los Cuidados, que es uno de los planes preciosos que tenemos en el Ayuntamiento, sin poner en marcha una dinámica de autocuidado? Es una cuestión de congruencia.
Bien. Por cierto, de este plan Madrid Ciudad de los Cuidados, veo que usted de esta tarde es de lo que se siente más orgulloso,
sí,
¿no?
Eso sí.
Y el Comité de Ética. Pero el Madrid Ciudad de los Cuidados, que quede ahí, porque es un lema muy bonito,
sí,
¿no?
Y porque queremos que sea una realidad en programas concretos. Por ejemplo, hay un programa sobre ciudades y comunidades compasivas. Fíjate.
Ajá.
Claro, las comunidades compasivas vienen del ámbito anglosajón, que trabajan en situaciones de final de la vida. Personas con enfermedad avanzada terminal, sus familiares que llegarán a una situación de duelo complicada. ¿Cómo generar comunidades que sean capaces de sostener en momentos tan difíciles? Porque habitualmente esto en las comunidades rurales se hacía siempre, el sostener en estas circunstancias. Bueno, pues ahora es que las propias comunidades en los barrios tejan de tal manera sus vidas que sean elementos de apoyo. Por ejemplo, para la prevención de duelo patológico.
¿Cómo es esto?
Pues claro, cuando, pues no sé, pues por poner algunos ejemplos. Un factor de riesgo de duelo complicado, de duelo patológico, por ejemplo, es la muerte de un hijo. Si tú tienes la capacidad de detectar que esto ha pasado en tu entorno o que alguien tiene un hijo con una enfermedad muy grave que parece que van mal las cosas, si las comunidades se articulan para dar apoyos al cuidador o para dar unos mensajes concretos, no sé, por ejemplo, los grupos de autoapoyo en el tema del duelo son centrales. Porque si uno ve que si estos han salido adelante después de un proceso de meses, yo puedo salir adelante, pero además no me están hablando de libros, sino de su propia experiencia, ¿no?
Que eso es lo que más ayuda.
Claro.
A alguien que ha pasado por lo que tú en ese momento
eso
estás pasando,
es,
¿no?
Es. Pues el Madrid Ciudad de los Cuidados tiene que ver con fortalecer a las comunidades, ¿sabes?
Para implicar que, a los ciudadanos.
Implicar a los ciudadanos para que compartamos la vida. Si la clave es la sostenibilidad de la vida, pero la sostenibilidad de nuestro cotidiano, de nuestro día a día. Comunidades que se organizan en torno a la crianza, por ejemplo. No sé, y además aprovechando las redes sociales. Estamos en colaboración con una fundación que, por ejemplo, con los mayores, tiene una especie de herramienta como el WhatsApp comunitario, donde la persona mayor que está sola, pues de repente, yo que estoy dentro de esa red de 8 o 10 personas, obviamente con el entrenamiento propio, voy a comprar la merluza del mercado. Y subo a su casa y le digo, Pepa, que voy de compra, ¿te parece qué tal? Oye, pues tráeme no sé qué, no sé cuánto.
Te echo una mano, claro.
Claro, pero fíjate, esos 5 minutos para Pepa han sido fundamentales en ese día.
Porque a lo mejor es la única conversación que va a tener al día.
Claro, y la ruptura de una soledad no deseada.
Me parece fantástico, Javier.
Bueno, Nieves.
Le veo lleno de ideas. Pues gracias por haber venido a nuestro programa.
Gracias a vosotros por permitirme compartirlo, de verdad.
Espero que en el mes de julio, que está a la puerta de la esquina, que pueda regresar, ¿le parece?
Encantadísimo.
Gracias, Javier Barbero Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, delegado del área de salud, seguridad y emergencias. Vamos ahora a las 5:12, una pequeña pausa y continuamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Sigo saludándoles en esta segunda hora de programa. Ya están Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes.
Fernando,
¿ha llegado el verano?
Fernando Salinero, los dos mano a mano para hablarnos
de este dúo.
Oh, Honorato se ha quedado chiquitito.
¿Por qué?
No sé, la silla.
Bueno, pero da igual. Tengo otras cosas más grandes.
Ah, vale.
La inteligencia.
Pues nada, adiós, exacto,
adiós,
exacto.
¿Cómo
estás?
Marga,
nadie cuestiona.
Marga García, bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Maite López.
Hola, ¿qué tal?
Y Rosa de Lima, con la que vamos a empezar hablando de... ¿hoy qué día es? ¿Día del yoga?
Sí, hoy es el Día Internacional del Yoga. Bueno, también de la música, por ejemplo, del sol o de la ELA. Pero nos hemos querido quedar con el yoga porque se trata de una práctica física, mental y espiritual originaria de la India que tiene miles y miles de años de antigüedad. Para celebrarlo hoy miles de personas han salido a las calles de todo el mundo en honor a esta disciplina, que hay que decir que yoga significa unidad, porque simboliza la unión entre el cuerpo y la mente, que en definitiva es lo que somos y que solemos tratar de manera aislada. Me encanta porque tengo escuchando este mantra, sí, de Deva Premal, que da gusto oír a esta mujer. Y ahí está haciendo un mudra Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es poner los deditos de determinada manera. Muy bien, así me gusta. Bueno, pues bien. Las virtudes son tales del yoga que en 2016 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Mira, pero bueno, lo desconocía. ¿Sí?
Vamos a ver qué es esto del yoga en realidad, porque hay quien dice, no, que es gimnasia, no, es meditación. Vamos a explicar un poquito. Bueno,
perdona, ahora me lo explicas, ¿sí? Pero saludo muy rápido. Al gurú del yoga en España, que es Ramiro Calle. Ramiro, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo siempre digo, queridos amigos, que si alguien quiere insultarme, que me llame gurú, ¿eh?
Oh, pues mira, te he insultado sin querer.
No, ya lo sé. Con todo cariño lo has hecho y lo sé. Pero lo digo y te voy a explicar por qué.
Cuéntame.
Ya la farsa de los gurús, a lo que han llegado estos gurús de masas,
¿sí?,
que son como actores frustrados, con un marketing bochornoso detrás y que lo que hacen es recorrer el mundo para sumar todo tipo de personas que les rindan pleitesía y que llenen sus arcas, pues ha llegado un momento en que casi la palabra gurú, que en realidad quiere decir quitar la oscuridad de la mente, se ha vuelto ya un insulto.
En contra, se ha vuelto un insulto, pues nada.
Mí, debido a estos falsarios embaucadores, que son estos gurús de masas que en realidad pues lo único que se han aprendido es unas cuantas enseñanzas verbales y siguen siempre aquello de predico pero no practico.
Entonces, Ramiro, ¿cómo te presento? ¿Como el padrino del yoga, el amante del yoga, el hombre, el mensajero del yoga en España?
Pionero del yoga, un poco introductor del yoga. Y desde luego un instructor, como digo en mi novela más leída y más emblemática, novela espiritual, El Fakir, yo soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Y la ciencia del yoga es tan omniabarcante que nunca termina de aprenderse. Yo ahora tengo 74 años, comencé a los 15 años con el yoga y sigo constantemente aprendiendo.
Ramiro, eso es estar vivo, ¿no? Estar aprendiendo, sea la edad que sea. Ramiro, ¿por qué en este día del yoga tenemos que invitar a la gente a que practique yoga? ¿Qué beneficios trae a nuestra salud?
Pues mira, yo te diré, querida amiga, antes que nada,
¿sí?,
que para mí todos los días son el día del yoga. Yo ahora,
claro,
en cuanto acabe esta entrevista, me voy a mi centro de yoga y, como todos los días, a impartir 3 horas de yoga. Yoga físico, yoga mental. Luego, lo del día del yoga es volver un poco a parcelarlo. El yoga es para todos los días. El día de la madre es amar todos los días a tu madre, y el día del padre todos los días a tu padre. Luego, de alguna manera, esto también es un poco un artificio. Está bien si eso le recuerda o le hace conocer a la gente lo que es el yoga. El yoga tiene 7.000 años de antigüedad, es un método de control psicosomático, es la primera psicología del mundo y es una senda para el autoconocimiento y el automejoramiento humano.
¿Nunca es tarde para empezar?
Nunca es tarde ni nunca es demasiado pronto. Ahora, afortunadamente, se está introduciendo el yoga en muchísimas escuelas, sobre todo en Norteamérica. Se está cada día enseñando más a los niños y también, por supuesto, hay yoga para la tercera edad. Yo estuve durante varios años dando yoga en las aulas de cultura para la tercera edad y a cualquier edad se puede aprender el yoga.
Qué bueno. Ramiro, queremos traerte un día al programa y quedarnos contigo para siempre. O sea, la excusa es que vengas para hacerte una entrevista de horas,
pues
si te parece.
Pues lo haremos. Hoy ha sido, ¿sabes? Porque ha venido todo un poco a contramano, en el sentido de que había quedado con una editora mía,
claro,
de Barcelona,
claro,
y porque empiezo las clases ahora a las 6:30 de la tarde, pero
me
yo encantado siempre
bien
de estar a tu vera.
Pues igual digo a mi gran Ramiro Calla, que tanto admira.
Eres, te conozco hace muchos años. ¿Sabes justo quién me acaba de enviar ahora, pero ahora mismo, un email?
Por favor.
Un gran amigo tuyo que te admira mucho también, que es Jesús Fonseca.
Pero bueno, por favor, Jesús Fonseca, dale 60 abrazos.
Por supuesto, ¿eh?
Un email de estos que le digan, vente pronto,
ahora
que
mismo,
Nieves te necesita.
En cuanto acabe, ahora se lo voy a decir. Lo que sí, querida amiga, me gustaría simplemente decir,
sí, dime,
es que es una verdadera pena lo que está pasando en el ámbito del yoga.
¿Por
que
qué?
Mucha gente lo considera una gimnasia exótica, ha dado lugar al envanecimiento, a la competición de si yo hago mejor la postura que tú, o al revés, cuando el yoga es anticompetitivo, ha dado lugar al postureo de todo tipo. Entonces, todo eso no es yoga, todo eso es pseudo-yoga. Por eso siempre pregunto, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga?
Claro, claro,
pues
claro.
Pues porque vende, nada más.
Porque
eso,
vende.
La palabra yoga ahora vende.
Ahora vemos a muchos famosos internacionales y nacionales que se hacen la foto, ¿no? La foto.
Ciertamente, y encima del capó de un coche y en
eso,
medio de la calle de una gran ciudad. En fin, mucho postureo y además pensando eso, que el yoga es un barato contorsionismo cuando no hay yoga, sino es para estabilizar la mente, para el desarrollo interior y, en suma, para humanizarnos, que buena falta nos hace en esta sociedad.
Amén. Ramiro, muchísimas
gracias por todo, ¿eh?
Gracias. El que quiera clases con Ramiro en su centro de Madrid, Sadac, en la calle Ayala número 10. Un abrazo fuerte,
un abrazo,
Ramiro.
Fortísimo. Muchas gracias.
Gracias,
gracias
y hasta siempre.
Hasta siempre, adiós.
Hoy día del yoga, pero como dice Ramiro, debería ser todos los días del yoga. Tiene muchas virtudes,
sí,
y vamos a decir algunas de ellas.
Es un poco, Nieves, el camino hacia la paz interior y yo diría que por ende hacia la felicidad. Es mucho más, no tiene nada que ver en realidad con la gimnasia. El yoga, más que una práctica física, es en realidad una práctica mental. El cuerpo se utiliza como un instrumento porque a través de las posturas, las llamadas asanas, pues vamos a propiciar estados de atención. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Cristian Arruebo, que es el presidente de la Asociación de Practicantes de Yoga.
y a través de instalar poco a poco esos estados de manera cotidiana en nuestras rutinas, vamos a observar cómo se desarrollan nuevos estados de conciencia en los que podemos hacer pequeños ajustes y modificaciones que van a incidir completamente sobre nuestra posición vertical o sobre nuestro estado mental.
Ah, mira, bien. Ha coincidido, ¿no?, con lo que nos explicaba sí. absolutamente Ramiro. Pues sigamos hablando y practicando.
Sí, porque practicando las posturas de yoga estiramos, por ejemplo, nuestro cuerpo y corregimos la posición vertical, que es con la que andamos los seres humanos. Eso nos ayuda a tener mejor postura de espalda, de lumbares, cervicales. Pero una cosa muy importante, sin respiración no hay postura que valga, porque somos como respiramos.
La respiración va a jugar un papel muy importante para llevarnos hacia donde queremos ir sin esfuerzo, sin instalarnos en ninguna posición que no nos corresponda estar. Y en la expulsión también va a haber una tendencia a deshacer esas tensiones y a liberarnos de toda esa carga que se puede manifestar.
Al ser una unidad entre mente y cuerpo, hay que hablar de relajación, de meditación.
Sí, porque también juegan un papel fundamental en una práctica de yoga para
crear una experiencia en la que nos hayamos podido liberar de todos esos procesos psíquicos o de todas esas intenciones y vivir tal y como somos esa naturaleza esencial.
Y un poco lo que nos decía Ramiro, que aunque ahora está un poco de moda, el yoga existe casi desde que el mundo es mundo, Nieves, y ocurre un poco pues que en Occidente, asociado a muchas técnicas de marketing, pues han aparecido muchos tipos de yoga, pero la esencia es que el yoga es respiración y atención.
Vale, pues muchísimas gracias y conocimiento. Yo practiqué 2 años yoga y me encantó.
¿Estuviste con Ramiro?
No estuve con Ramiro, pero con Ramiro he estado siempre.
Sí, o no, sea es el gran maestro, es el maestro de iniciación. Fíjate, estaba escuchándolo y ahora que me acabo de volver a leer las Confesiones de San Agustín, dice una cosa increíble y es yoga, es la esencia del yoga. Pero ¿cómo voy a encontrar a Dios dentro de mí si no me he encontrado yo? Entonces, ese encontrarte tú.
¿Tú has practicado yoga?
Sí. Y me haría falta practicarlo todos los días.
Eso, es que yo creo que después de esto, de este día que nos ha traído Rosa, tenemos que practicar. Sí, entre los dos, no habrá esta agitación, pero vamos ahora. Despido a Rosa, gracias, Rosa de Lima, y enseguida colgaremos en podcast esto que acabamos de escuchar de Ramiro Calle y de estas personalidades del yoga que ha entrevistado Rosa. Gracias, Rosa.
Gracias.
Respira, respira.
Sí, profundo y con plena conciencia.
Claro. Oye, antes de nada, antes de dar paso a los emprendedores, Juan Carlos y Fernando, vamos a saber la salud de Vargas Llosa, Maite López.
Sí, porque el premio Nobel Mario Vargas Llosa ha sido ingresado esta madrugada en Madrid después de sufrir una caída. Está ingresado en la clínica Ruber y continúa en observación. No presenta ninguna fractura ósea, pero sí un fuerte hematoma en la zona del glúteo izquierdo y también tiene un leve traumatismo cráneoencefálico que aconseja su permanencia en observación, según ha confirmado hace un ratito la clínica Ruber a través de un comunicado.
Es que el titular a mí me ha asustado, porque luego ya...
Yo me he quedado dentro, un poquito preocupada, es que, claro, el titular porque era dice, conmoción, ¿no?
Claro, dice traumatismo cráneoencefálico y luego hablan, claro, dices... Así es la cabeza, luego hablan de un golpe en el glúteo y en la cadera izquierda, y claro, tiene 82 años.
Claro, parece ser que no tiene rotura.
No tiene rotura. La recomendación del centro médico es que permanezca hospitalizado para realizar un pequeño seguimiento y la evolución sobre todo del hematoma, porque el escritor se queja de un dolor intenso en la cadera, según ha explicado el jefe del servicio de la unidad de cuidados intensivos, Mario Villaseñor, que es el mismo equipo, por cierto, que trató al rey. Vargas Llosa acaba de regresar de un viaje junto a Isabel Presley, junto a su pareja. Venían desde la isla de Palma, donde había visitado el Instituto de Astrofísica de Canarias. Lo decía Juan Carlos Pérez de la Fuente, Vargas Llosa tiene una edad, Tiene 82 años.
Se ha podido romper la cadera para empezar.
Y lleva una vida muy intensa, tanto social como, bueno, una vida cargada de compromisos laborales.
No das crédito cuando estás con él día a día y dices, pero ¿cómo puede tener este hombre esta edad? Porque es el ritmo que tiene, el timing, ¿me entiendes? Es
claro,
una persona joven.
Claro, claro. Tú dices que lleva una intensa vida social, cargada de compromisos.
Sí, ahora mismo venía desde la isla de La Palma.
Eso, nada, ¿no?
Nada. El domingo
¿y qué había
pasado
hecho?
Que había estado visitando sobre todo el Instituto de Astrofísica de Canarias. Allí se había reunido con algunos expertos, también con el alcalde del Cabildo. Bueno, llevaba una actividad muy intensa hace el pasado fin de semana, por ejemplo, Mario Vargas Llosa.
Estaba
viajaba
en Málaga,
hasta Málaga,
¿no? Claro, en Málaga.
Participaba
en
sí, un acto de la plataforma España Ciudadana, exacto, organizada por Ciudadanos, y un día después el escritor viajaba hasta Cataluña para cumplir un compromiso que tenía en Montjuïc. Bueno, todos sabemos además que Vargas Llosa tiene una laureada carrera como escritor,
desde luego, desde
pero que
luego
también se ha batido incansablemente públicamente en contra de los nacionalismos diciendo cosas como esta.
Y eso, digamos, explica brotes como el Brexit, o como el nacionalismo catalán, los nacionalismos que están haciendo estragos pues en las democracias como Polonia, como Hungría, incluso Holanda, con una democracia tan aparentemente tan fuerte. El nacionalismo, desgraciadamente, está allí. Pero mi impresión es que, como ha ocurrido en Cataluña, ese nacionalismo es minoritario y la fuerza de las instituciones democráticas va a ir socavándolo poco a poco hasta derrotarlo. En eso soy más bien optimista.
Es optimista. El premio Nobel, reflexión que escuchábamos de Vargas Llosa a raíz de su nuevo ensayo, de su nueva publicación, que se llama La llamada de la tribu, en el que reivindica sobre todo el pensamiento liberal del que siempre ha sido adalid y rinde homenaje también a los grandes autores que marcaron, bueno, pues este liberalismo, como puede ser Adam Smith o el propio Ortega y Gasset.
Oye, entonces se cayó de madrugada.
Se cayó de madrugada, ingresó por la mañana en el hospital y continúa en observación, según el último parte médico, que a lo mejor a última hora del día, en el Ruber de Juan Bravo.
Exacto.
A lo mejor a lo largo de la tarde o a lo largo de la noche dan un nuevo comunicado, independientemente de cómo vaya el proceso,
Nieves,
en observación
un día
de momento.
Como hoy, que se ha presentado la programación del Español, y no voy a hablar de ella, voy a decir algo que no he dicho nunca, y es el proyecto que se ha quedado en un cajón, porque no hicieron caso a nadie, y era, se presentó Vargas Llosa en mi despacho y me dijo, me gustaría actuar con este monólogo que ha escrito una dramaturga peruana, sobre el minuto exacto, justo cuando le llaman, una ficción, a decirle, le hemos concedido el premio Nobel de Literatura, y luego te dan un margen de una hora, me parece, hasta que se hace la rueda de prensa y se dice, ¿no? Y en esa hora se pasaban todos los personajes familiares, personajes de sus novelas, ¿no? Y ese es el monólogo que iba a hacer en el Teatro Español.
Vaya, fíjate.
O sea que, si nos escucha, si hay alguien, Mario, tienes que hacerlo. Si no es en el Español, el María Guerrero, y si no, vamos, aquí, en el teatro, en el auditorio de Onda Madrid.
Onda Madrid, sería fabuloso, ¿no te parece? Claro. Oye, ya que estás en el uso de la palabra, Alfred,
sí,
que ha sufrido un shock. Pero
anoche,
bueno, ¿por qué me dais noticias tan malas?
Porque el día era así. Es el comienzo del verano,
calor.
Vamos a ver. Pues claro, los calores, la calor.
La mala hidratación.
Sí, exactamente.
Pero vamos a ver, no me cabe la menor duda que ha sido esto, pero le han dado tantas. Si no lo ponen en Twitter, dado que no suspendió, o sea, vamos a ver, no se salió del escenario, ¿no? Bueno, pues ha sufrido un shock.
Pero Alfred,
durante
nuestro niño de Eurovisión.
Claro, y estaba con Amaya. O sea, estaban haciendo el espectáculo que se llama City of Stars. Bueno, eso sí, claro, pero sí, estaban en Palma y, bueno, pues dice que perdió casi el conocimiento. Pero claro, dices,
pero cantando,
¿verdad?
Se cayó.
Son esas canciones colectivas que están todos cantando, ¿no? Y entonces,
que tuvo
bueno,
un desvanecimiento.
Tuvo un desvanecimiento, no tiene más.
Un
no
golpe
más.
De calor y ya está. Sí,
claro,
sí,
dice que puede ser fruto también de.
A nadie le ha pasado eso.
Calor.
Nunca.
Sí, ¿por qué no miras? Sí, sí.
Pues, bueno, a mí me ha pasado y no pasa nada. Te mareas un poquito, te caes y a otra cosa, mariposa.
Lo curioso es que todo estamos en un mundo donde todo lo decimos, ¿me entiendes? Y no lo sé, claro, yo pensaba, al haber leído la noticia, hasta que la he leído el titular, digo, bueno, este muchacho se ha salido del escenario. Cuando se cruza esa raya de pasar y decir, ahí va, alguien se salió del escenario, es cuando las alarmas saltan, ¿no? Hombre, si no te sales del escenario,
claro.
El ejemplo le tenemos en alguien que no me gusta estos silencios, el de Sabina. Esta suspensión ya de las plazas, ¿no?
Bueno.
Algo me dice que...
Hombre.
Bueno, pues que él no se verá con fuerza.
Está en un proceso complicado ahora mismo.
Claro, claro.
Ya.
Y bueno, es mejor que descanse, ¿eh?
Pero no te quepa la menor duda. Que descanse, que beba mucha agua, que haga yoga.
Claro, el yoga fundamental. Y ya que lo hemos traído hoy, estamos muy zen todos.
Sí, lo llevas a ver en este día. Teníamos que haber dado cuenta de que hoy es el día del yoga. ¿Por qué vamos a hacer tú y yo?
No, hola, pero espérate, amor. Espérate.
Pero ¿por qué no, por qué no excluyes?
Perdóname, perdóname.
Es que
perdóname.
La vida es multifacética, tío.
Espera, o sea, no te excluimos. Puedes... Os no, vamos no, no, a dar a mí, un no minuto mí, para que os vais a recomponeros y enseguida nos habláis de esto que lleváis dentro y que tenéis tantas ganas de contarnos. Pero primero esto.
Nieves Herrero. Todas las tardes. En Onda Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com 91 571 1787.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. Ese, ese, el del fondo, ese. O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí estamos con Salinero y Juan Carlos, Juan Carlos y Salinero, pero antes, Carlos,
a ver,
algo con la audiencia.
Algo no, tenemos lo más importante con la audiencia y es que, vamos a ver, tanto fútbol, tanto mundial, esto ya es un aburrimiento, hay que ir al teatro.
Sí, señor, pero bueno, está
bien chico. Dicho, pero bueno, un aplauso.
Gracias.
¡Viva Honorato!
¡Viva!
Carlos ha visto la luz.
Y ya estoy oyendo a alguien diciendo, pero es que no me da para ir con mi pareja a ver lo que sea. Pues no importa, vamos a regalar 2 entradas.
Cuando llegué al español, dije que los parados vengan a mi despacho. Si no tienes dinero, después hay que decir, no tengo dinero y quiero ir al teatro. Y hay que solucionárselo.
Bueno, pues lo vamos a solucionar. Mira, tal como está la cosa, vamos a regalar dos entradas dobles para una comedia.
Reír.
No todo va a ser un drama.
¿Qué comedia?
No todo va a ser un drama. Pues una comedia que ya está testada. Es una comedia que ya lleva un amplio recorrido. Se llama Orgasmos. Así se llama.
Luego soy yo.
¿Perdón?
Luego soy yo, claro.
Perdón, lo pone el guión. Tengo que decirlo. Se llama Orgasmos.
No, sí, yo sé por qué lo digo.
Pero se queda todo en el título.
Ayer
se queda todo en el título.
Ramoncín que nos dijo.
Luego nadie te garantiza nada.
A ver, no está garantizado. Bueno, y se puede
Maite
ver...
Maite no nos ha traído a Orgasmos. No sé por qué.
No sé. ¿Por qué?
Maite,
¿por qué será?
¿Queréis? Sí, ¿por qué no? Sí.
Dices, pero...
Bueno, iba a decir si quiero.
¡Qué texto dramático!
¿Vosotros pedir? Y yo propongo. O sea, a ver, pero cuéntame, ¿Orgasmos qué es?
Vamos
¿qué
a ver, es una comedia, una
¿dirigida
pareja.
¿Dirigida por quién?
Pues dirigida por Óscar Contreras, interpretada por Víctor Boira y Dulcinea Juárez. Las entradas que tenemos nosotros son para este sábado, a las 9 de la noche, en el Pequeño Teatro Gran Vía.
Ah, mira, bueno, oye.
Fíjate bien que sea pequeño, porque para estas
bueno,
cosas...
Bueno, le llaman pequeño, pero no es pequeño.
No, pero,
es un teatro.
Tampoco es un auditorio. Hola,
ya sabes que el tamaño no importa.
Y decíamos el otro día, no sé
hacer?
Dónde...
¿Qué tienen que hacer el que quiera ir a Orgasmos?
Vamos a ver, espérate que cuelgo ya el teléfono. Bueno, desde este momento ya pueden llamar al 91-512-8400, 91-512-8400.
Y ¿la primera persona que llame?
No, la primera y la segunda. Y en cuanto se acaben ya, no hay más.
Ya no hay más orgasmos.
No hay más.
Y además hay una... Es sábado.
Bueno,
es sábado,
o sea, primera y segunda.
Claro, claro, vamos a regalar dos entradas dobles.
Nieves, dicen que en torno a los partidos, los grandes partidos de fútbol, hay muchos nacimientos.
¿Sí?
Quiere
¿sí?
decir que este sábado, que es 26, ¿sí? vas a ver Orgasmos.
Este sábado es 23.
Bueno, 23, el día antes de San Juan, es verdad. Sí. Perdón,
23, 23.
Y luego que nos cuenten si...
La noche de San Juan, ¿no? Luego que te cuenten la noche de San Juan, ¿no?
Sí, se prolongó el título, ¿no?
Claro.
Claro, claro, se prolongó el título. Bueno, a ver, el teléfono lo doy una vez y ya está, ¿eh? Una vez y ya está.
Es que está hoy, tiene un día.
Ya está.
Pero ¿de qué va la comedia? Que no nos ha quedado claro.
A mí no me ha quedado claro.
¿Doy el teléfono o no lo doy? No lo doy. Ya está, no lo doy, no lo doy, me voy, no lo doy.
Pero Carlos,
señor, llévame pronto.
Ya está, ya está. Ahora
esto
estará
se llama el coutus interruptus de Carlos.
Ahora el teatro es conflicto.
Habéis tenido la culpa vosotros.
Pero una cosa,
habéis
Carlos,
tenido la culpa, no lo doy.
Si el conflicto está en el orgasmo.
No lo doy, no doy el teléfono, me quedo yo las entradas, ya está.
No hay orgasmo.
Cero, no hay. No hay,
bueno,
no hay
pero
nada.
Perdona, si es que ya estamos a tope, vamos a escuchar
llamando,
vamos a escuchar enseguida a quien nos ha llamado, pero oye, fíjate, sin dar nada más que el teléfono una vez.
Que no lo doy, ya no lo doy más.
Pero hombre, ¿de qué va?
¿Eh?
Es que vamos, el teatro es conflicto.
¿Cómo que de
si
qué
el conflicto
va?
Está en el pero orgasmo, que... ¿van a solucionar el orgasmo en el conflicto? No lo sé.
Ay, estás hecho un lío, yo
no
también.
No podemos contar de qué va,
no
es una comedia
tanto,
ya
no
de nada, largo nada, recorrido. Nada. Viene de Francia, además.
Sí viene de Francia. Orgasmos en Francia es muy distinto
la
a España.
Petite Mort.
Pero no vienen los niños de París,
pues
además.
Claro,
pues
y claro. Versalles. Versalles es, bueno, una cosa... Allí los orgasmos son versallescos.
Bueno, has dado el teléfono y...
No, no lo he dado, no lo quiero
lo
dar. Le voy a quedar las entradas.
Alberto.
No, hablo por nuestra audiencia. Mira,
¿Alberto
se ha bloqueado
está o no
José Luis?
Está? José Luis, es José Luis el que quiere ir a ver orgasmos. A ver, Alberto, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal la
qué
vida?
Qué buen oído tiene Alberto, ¿eh?
Muy bien.
He dado una vez el teléfono y enseguida lo ha cogido, de verdad, Alberto. ¡Qué oye, oído!
Mira cómo se ríe. Oye, ¿que vas a ir solo, acompañado?
Cuidado, que es una pareja. Pregunta trampa.
El sábado a las 9 con la pareja.
Bien. Con la pareja.
¡Ay, qué bonito!
¿Tú sabes el título?
Sí,
¿no?
Orgasmo.
Vale, bueno, pues nada, que Dios te coja confesado, Alberto.
Hay una cosa, mira, ¿te acuerdas el cartel que leíamos
que se
ayer?
Se confiesa antes.
Sí, ¿verdad? Yo me confieso, me confieso.
Para luego pecar con más ahínco, dice, ahora que me pillan, gracia de Dios, ahora me entrego a muerte.
Pero ¿cómo está esto? Alberto, esto, la tarde está muy rara, es la llegada del verano, bueno, es el equinoccio.
No, o sea, no.
Oye, una quédate cosa... con quien te lleva al teatro, al cine, te lleva a cualquiera. ¿Te acuerdas del cartelito?
Mira, Alberto, podrías serle útil al siguiente oyente. Da tú el teléfono, va, para que llame a alguien. ¿Cuál es?
91-512-8400.
¿Ves?
Es fácil.
Me quitan el trabajo.
Alberto, ¿desde dónde llamas?
De Madrid.
Muy bien.
¿Desde dónde? ¿Qué barrio?
Pues estoy en Cuzco.
Cuzco. Cuzco. Casi bien, bien. Oye, Alberto, que gracias por llamar, que cuando veas orgasmos nos llamas y nos cuentas.
Nos cuentas la noche de San Juan cómo ha ido también.
Y nos vale, cuentas
pues luego,
la...
Luego llamo y os cuento, a ver qué tal.
Con una buena hoguera. Y pegas unos cuantos saltos así tipo San Juan.
Por
dices
favor.
Que voy a saltar la hoguera. Más,
escucha, oye, una cosa. Hay que poner...
El salto del tigre,
pero queréis hablar uno después de otro. No sé, os entiende.
Eso sería convencional. Aquí hablamos todos a la vez.
Oye.
Y este hombre tiene risa en falsete, es que se ríe.
Pero muchacho, te voy a llevar al psiquiatra con la risa. Pero vamos a ver, Juan Carlos.
Por favor.
Juan Carlos.
Alberto,
te has tomado la medicación. Te has tomado la medicación.
A ver, Alberto, estoy de verdad, necesito sensatez aquí, ¿eh? Esto es.
No pasa nada.
Sensatez, es la misma frase, que orgasmo no tiene ningún sentido.
Alberto, entonces, cuando veas orgasmos, el lunes nos llamas y nos dices, oye, me ha encantado, no me ha encantado, no sé. Lo que tú eres nuestro juez, ¿vale?
Vale, genial. El lunes os llamo y os cuento.
Venga, Alberto, un abrazo fuerte, gracias.
Un beso para todos, gracias.
Un beso. María ha marcado también. Ay, el 915128400. María, hola.
Hola, buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal está, María?
Bien, bien, estaba escuchándote.
Oye, pues no sé cómo me has escuchado porque hablando todos a la vez es imposible, pero
yo
bueno.
Tengo buen oído.
Bueno,
ahí está.
¿Qué tal con orgasmos? ¿Vas a ir entonces el sábado?
El sábado.
¿Y qué vas? ¿Con una amiga, con un amigo, con tu pareja? Dime.
Se lo voy a decir a mi chica, a mi hija.
¡Ole!
¡Qué periodista bien. También!
No me digas, pues saludos sí. A mi colega, por favor.
Gracias. Gracias,
¿Cómo se llama mi colega, María?
Paloma.
Paloma, pues un beso sí. A Paloma y os digo lo mismo, nos tenéis que decir qué os ha parecido la obra, ¿vale?
Vale.
Pues
vale.
Que disfrutes muchísimo. ¿Desde dónde nos llamas, María? ¿Desde qué zona?
Desde Getafe.
Getafe.
Bien.
Muy bien, pues gracias, María, y un beso enorme.
Besito.
Para Paloma y para ti.
Bueno, ya cuelgo el descuelgo ya el teléfono, que no llame nadie más. Ya nos hemos regalado, ya está.
Hay que hacer ritos la noche de San Juan, en serio. Por ejemplo, uno muy básico es coger pétalos de rosas con agua y dejarlo hasta toda la noche.
Y ese agua luego...
Y luego hacen unas croquetas por la mañana.
Y helechos. Los helechos dicen que si vas a la sierra por ellos,
¿ah, sí?
Tienen duendes, los pones igual en agua y te trae buena suerte.
Que Marga hoy nos lleva de tapas, pero antes, por favor, danos los consejos para ser un hombre emprendedor.
O mujer emprendedora.
O mujer emprendedora. Hombre era el genérico, pero es verdad.
Vale, sí.
Ahora
sí.
Es verdad que sí, hombre y mujer emprendedores.
Sí, es a que ver. Con esto de que todo el mundo tiene que ser emprendedor, y yo creo que no. Yo creo que no. Emprendedor entendido como alguien que desarrolla un proyecto que acaba derivando en un rollo empresarial, no, porque eso es como si todo el mundo dijéramos que tiene que ser tenista.
Pero hay unos rasgos del emprendedor.
Claro, hay algunos rasgos de la personalidad que estaría bien que los desarrolláramos todos, pero que probablemente cuando te pille en ese momento, en esa coyuntura en la que uno dice soy emprendedor o no, pues entonces haces un mínimo análisis de tu personalidad y dices, bueno, me va a ir más o menos bien, ¿no? O lo voy a soportar o no.
Dilo, a ver,
eso te viene de serie, ¿no? ¿No te viene de serie el ser emprendedor?
No. Yo es que no creo en las cosas de serie. Yo creo que las cosas se desarrollan, se fomentan. Es cierto que no partimos de la misma biología todo, pero como tenemos tanta capacidad de desarrollo y de crecimiento personal, lo que sí que es cierto es que si ya no lo tienes, pues tienes que empezar, pero no que te pille en este momento, porque a lo mejor te juegas mucho patrimonialmente hablando.
A ver, venga, describe a Carlos Honorato, rasgos.
Yo no soy emprendedor.
A ver.
Por ejemplo, una cosa que tienes que tener es motivación por el logro, es decir, que te guste conseguir cosas. Hay muchas personas que no tienen ningún interés por estarse poniendo a prueba y conseguir cosas. Entonces, claro, si tú no tienes eso, no te caracteriza, la gente que te conoce no dice... Joder, pues siempre está como proponiéndose cosas y a ver si las consigue. Pues entonces es mucho más difícil porque ser emprendedor es una cosa que va a tener muchas insatisfacciones por el camino. Entonces, si no
tienes Hacienda sobre todo.
Hacienda también, Hacienda, efectivamente, pero no te descubras tanto.
Pero me descubro porque esta mañana, mira, voy a contarlo.
Cada uno habla de su problema.
Llego corriendo al banco y me dicen, ay, ayer pasó por la cuenta tuya una cosa de impuestos y se ha marchado. No tenías nada. ¿Qué lo has marchado? Oye, lo hemos repetido. Porque por unas horas que Hacienda...
¿Y qué impuestos hay en esta fecha, macho?
El IRPF,
claro.
¿Cómo el IVA en esta fecha no es?
Los que tenemos, lo tenemos distribuido por todo el año. Que sí, hombre,
que sí. Que no, que sí.
Pero
que
te quiero decir.
Sal de Juan Carlos, sal de Juan Carlos.
Y cuando llegas al banco, es unas contradicciones tan hermosas.
Claro.
Bueno, motivación por el logro, bien, más, bien. Más.
Otro, carácter innovador. Te tiene que gustar ensayar cosas que no hayas hecho. La gente que le gusta la rutina, que le gusta la predecibilidad y tal, no deberían ser emprendedores. Te tiene que gustar el rollo de esto ya lo conozco, voy a ensayar algo nuevo. Entonces, eso es una cosa que también nos caracteriza, o no, a los que pueden ser emprendedores, ¿no?
Bien.
Que muchas veces se está empujando a personas que nada tienen este tipo de características a que lo sean. Y claro, efectivamente, es un nivel de insatisfacción continuo e insufrible.
O sea, que el que no sea emprendedor no significa nada.
Nada.
Efectivamente. ¿Por no ser emprendedor?
Completamente.
Cada uno es como es.
Efectivamente. Cada uno es.
Ahora, que algún no emprendedor quiere ser emprendedor y algún emprendedor quiere dejar de ser emprendedor.
Claro. Bien, pues tomamos nota. Motivación, innovación.
Autonomía en la personalidad. Es decir, es una persona que cuando se presenta cualquier tipo de problema, el primer paso que da es a ver cómo lo soluciona él. No está buscando continuamente que se lo solucione, sino decir, bueno, yo de momento voy a ver si me arreglo. Entonces, ese carácter autónomo, que se ve ya muchas veces desde niños, que hay niños que saben jugar solos, otros que les son incapaces, hay niños que les dan muy pocas cosas y son capaces también de resolverlas, pues si eso lo vamos fomentando también con todos los niños, pues desarrollamos ese carácter autónomo, ¿no? Que en última instancia un emprendedor va a ser un autónomo hasta en la figura jurídica, ¿no?
Si un niño le das la paguita y le das 2 euros todas las semanas y de repente te saca...
Y se compra un coche, es que es un genio.
Es que por eso te digo.
O un ladrón.
Te saca una bolsita, te saca una bolsita llena de euros, claro. Este niño.
Pues te pones a decir, a ver, niño, hace 2 años que te llevo dando 2 euros todas las semanas. Resulta que salen tantos y tienes el doble. Claro. Pues aquí pasa algo.
¿Aquí qué ha pasado? Bueno, claro. Bueno, no sé. O sea que el pelotazo en niños...
No, la autonomía, la capacidad esa de verse en primer término y decir, vamos a ver cómo lo soluciono antes de continuamente pedir ayuda
bien,
para que se lo
a los demás,
demás.
Vale, vale, muy bien,
luego,
anotamos.
Otro, locus de control interno, es decir, cuando nos pasa algo en la vida, yo soy responsable de lo que me ocurre, cuando no derivo las responsabilidades. La mayoría de las personas, cuando le ocurre algo, la mayoría, esto sí que es verdad, lo que hacen es buscar responsables. De hecho, en
la
eso se basa...
La culpa es del cha-cha-cha.
Buena parte de todo lo que son los engaños sociales son la derivación de responsabilidades a fuentes ajenas. Es decir, si yo nunca me hago responsable de lo que hago, es muy fácil, soy muy vulnerable a cualquier tipo de engaño social, ¿no? Entonces... Hay personas que cuando lo típico de me han suspendido o he aprobado, ¿no? Bueno, la gente que lo dice de esta forma, pues entonces su locus de control no está dentro de sí mismo. Entonces este tampoco puede ser muy emprendedor.
O sea, ¿qué fracaso has tenido? ¿Qué éxito hemos tenido?
Claro,
ay,
efectivamente.
Vale,
entonces,
vale.
Además, lo que los hace es mucho más vulnerables a las circunstancias que son contrarias a los propósitos que tiene. ¿Por qué? Porque si cada vez que le ocurre algo desagradable la culpa es de otro, pues entonces yo no tengo capacidad de arreglar nada en los que yo no soy el protagonista.
Oye, Salinero, y todo esto se encierra en una cosa, en una sola cosa. En una sola cosa, el gran mandamiento del emprendedor.
Pues mira, pues el que viene ahora y con este cerramos, que es la confianza en tu capacidad. Es decir, hay muchas personas que siempre que empiezan una aventura del tipo que sea, dicen, bueno, a lo mejor no voy a ser capaz. Si empiezas así, ya es muy difícil que seas emprendedor ni nada. Tienes que empezar pensando que lo vas a conseguir.
3 de 5, ¿eh? Ha dicho 5, yo tengo 3. Me faltan esos 2
bueno,
para ser
ahí. Bueno, pero tú eres emprendedora,
ahí.
¿No?
Una cosa, bueno, Rajoy, bueno, Rajoy es emprendedor.
Claro.
Sí, bueno,
lo que ha hecho Rajoy es único. Ser presidente del gobierno y marcharse a Santa Pola... Te lo pregunto, sí, sí. De verdad, porque me parece algo...
No, yo creo que eso no es de emprendedor. Yo creo que eso habrá otras motivaciones internas. Emprendedor, yo a Rajoy no lo llamaría emprendedor, ¿eh? Yo creo que es otro rollo.
Pero
hombre,
se puede
cuando
ser
sale
emprendedor
de paseo,
a cualquier
sí,
edad.
Emprende un
claro,
camino.
A cualquier edad se puede ser emprendedor.
A cualquier edad se puede ser.
Es como el yoga.
Dispuesto a empezar otra vez, ¿no?
Claro.
Sí,
porque
sí,
a veces
cuesta,
lo
que pasa es que de las características que hemos dicho, yo creo que reúne pocas. Yo no tengo nada en contra, y además es que lo que hemos dicho es que no todo el mundo tiene que ser igual. Estamos describiendo unos rasgos de la personalidad que definen a
a las personas que en principio van a tener más éxito como emprendedores.
Pues todo eso, pero necesitamos ponerle una vieira con crema de brócoli.
Madre mía.
A
de
todo brócoli. Lo que habéis contado.
Hoy es el Día Mundial de la Tapa, es el Día de la Música, es el Día del Yoga y es el Día Mundial de la Tapa.
Oye, pues pon una vieira en tu vida.
Vamos a hacer una tapa, ¿no?
Venga.
Además, no solamente para aprender a hacer tapas, sino ahora que con el fútbol, los mundiales y todo esto, pues te reúnes con los amigos y se preparas una tapa estrella. Esta es una tapa de autor, ¿eh? Nieves, la que les traigo.
Ah, qué bien, como la pizza el otro día de coliflor.
Que tomen nota todos, tomen nota en el post.
Fue brutal.
Es súper fácil, ¿eh? No tiene... Necesitamos un molde de magdalenas para hacer las cestitas de patata. Si no tenemos un molde de magdalenas, porque las vamos a hacer volteando el molde, y sabéis, utilizamos el arco de las magdalenas para colocar ahí una patata rallada, una cebolla rallada, salpimentada previamente, y escurrimos bien con las manos limpias o con un paño, le escurrimos el exceso de agua y colocamos estos puñaditos de patata y de cebolla en el molde. Que no tenemos molde, no pasa nada, hacemos bolitas con papel de aluminio y ponemos la patata cubriendo bien toda la bolita y lo horneamos a 180 grados hasta que veamos que tiene ese color dorado y que ha perdido toda la humedad y nos ha quedado una cestita crujiente. Una vez que la tenemos ya nuestras cestitas preparadas, lo que tenemos que hacer es coger una vieira congelada, son más económicas ahora y también salen muy tiernas. Ajá. Y muy ricas, las marcamos a la plancha. Sin mover, cuando hacemos este tipo de cosas, que ya lo hemos comentado alguna vez, este tipo de productos...
Soy tan bruta, pero ¿qué haces? ¿Las sacas de su...?
No, ya, congeladas ya te vienen.
Ah,
te
ya
viene
lo que es la carne, el trocito.
Sí, te viene la carne preparada y no tienes nada más que marcarla a la plancha, también sazonada un poquito, porque ya sabéis que tiene ese toquecito de mar y no hace falta salarla mucho, y la marcamos con un poquito de mantequilla o un poquito de aceite y sin mover dejamos uno o dos minutos, la volteamos bien por los lados hasta que veamos que se nos empieza a quedar doradita. Y vamos a preparar una crema de brócoli.
No, eso...
Es, ay, apunta, brócoli, apunta, que está además para los
todo,
niños.
Lo estoy apuntando y traerélo. Crema de brócoli.
Crema, una salsita de brócoli. Vamos a separar los ramilletes y los vamos a cocinar hasta que estén tiernos. A mí personalmente no me gusta el brócoli. Sí, nada. O sea,
nada,
es
cuidado
que queda
pasa,
al dente.
¿Eh?
Dos minutos.
No se ponga a hablar por teléfono, que
¿sí?
se te va.
¿Sí?
Bueno,
sí,
a mí
sí,
me ha pasado
sí.
y desapareció.
Y se pierde todas las propiedades, además.
Se
es una lástima.
Todo. Tres minutos.
Tres minutos, como mucho.
Como mucho.
¿Pero pones... quedará dura?
No.
No, queda
¿o
al
duro
dente.
El brócoli?
No, no, te queda al dente.
Está
suficiente,
dente.
Sí.
Vale.
Porque en cuanto
vale.
empieza a perder ese color verde intenso que coge a los dos minutos de estar en contacto con el calor...
comerla amarilla, no.
No, amarillo, es verde
el brócoli, pero como lo dejo pasar tanto,
se queda verde pálido, se te queda verde botella. Se te queda
tarjeta amarilla para Nieves Herrero.
Ay, que come mi familia, pobrecillos.
A ver, una cosa, descubierto el brócoli
si
amarillo,
las hijas,
señores.
Si las hijas,
esto es una primicia.
O tenemos de Nieves.
Primicia.
Están escuchándonos.
Ay, no,
podéis
no,
ir perfectamente y manifestaros en la puerta de la casa.
Es un asesinato eso con el brócoli.
Dice que el brócoli era amarillo.
Se le queda ese verde botella. Ya así oscuro, opaco,
pero
que no
verde,
tiene...
A partir de ahora amarillo.
Sí,
amarillo,
nada.
Amarillo.
No sé, verde. Entonces... Tú lo pones en una cazuela con dos deditos de agua, lo tapas...
Pero entonces no llega el agua.
Ni falta que haces.
Es el vapor.
Es el vapor, obviamente, que hace...
Pues yo que no sé cocinar
nada.
Y...
Es que ahogas al brócoli.
Lo
ahogas.
Lo ahogas, lo ahogas.
Pero a ver si lo estás confundiendo con la paella.
Es probable, es probable.
No, pues la cremita
por
de
Dios,
brócoli...
Centraros que yo estoy con la crema de brócoli.
Vamos a terminar la tapita de vieira. La tapita de vieira, pues eso, cocinamos el brócoli dos o tres minutos al vapor y luego lo vamos a triturar con un poquito de nata o un poquito
nata.
De,
sí, o
de leche evaporada,
o de leche evaporada claro.
Salpimentamos un poquito más y le queremos dar un toquecito de nuez moscada, también lo podemos poner y lo trituramos. Y luego montamos la tapa en nuestras cestitas de patata y cebolla, colocamos nuestra vieira y ponemos una pinceladita de nuestra crema de brócoli y es una tapa riquísima, se te queda crujiente y es más, si las quieres dejar preparadas con tiempo y que la patata no se humedezca con la vieira, yo siempre tengo un truco para los canapés y es o le ponemos un poquito de lechuga picadita o le ponemos una rodajita de queso. En este caso lo cortaríamos del diámetro de nuestra cestita de patata y así lo que hacemos es aislar la humedad de la vieira de la patata y la cestita se nos mantiene crujiente.
Uy, qué bien.
Qué trabajera para que llegue luego uno y haga
claro.
En ese momento, en ese momento
lo que tiene la cocina
es espíritu,
una entrega absoluta porque joder, lo que se trabaja
¿sabes cómo,
para que luego encima la gente
consigues que estás ya en el mundo de la cocina el día que te das cuenta que disfrutas cocinando para los
demás. Sí, señor. Hombre, claro. Marga es que si cocina no... con amor.
Sí, sí. Y además si ella no lo va a decir.
Hago solamente sí.
con no, a ti te vamos,
obligación.
No. Al año que viene vamos a hacer un concurso donde ella todos los viernes... No,
no más concursos.
Los viernes ella tiene que hacernos lo que le pidamos. Unos huevos fritos
con... De cocina.
Café con leche.
No, eso sí. Huevo frito.
Te traeremos el... No quiero que...
¿Tú sabes freír un huevo? ¿Tú sabes cómo se fríe un huevo para que quede así, que con el...
La puntillita.
La puntillita. Y te quede la yema eso, crudita.
Dijiste no. que con la sartén muy caliente.
Esa es para el filete.
Bueno, pues nada. ¿Qué
diferencia puede haber entre un huevo y un filete? Joder.
Escuchadme, acábalo. ¿Cómo se hace el huevo?
Venga, también es verdad que con la sartén muy caliente. Pero es verdad que sabéis que luego lo que es la clara tarda un poquito más en hacerse. Sí. Entonces tapamos la sartén. En cuanto veamos que ya empieza a cuajar y haces la puntillita del borde, tapamos la sartén, se termina de hacer el resto de la clara y la yema nos queda... muy muy liquidita, muy rica.
Mira, lo de los huevos es que es la leche. Ella no lo va a decir, lo tengo que decir yo. Mañana estrena su hijo en Billy Elliot.
Oye, sí, pero qué me...
Claro, entonces Álvaro, yo sé que no lo va a decir, Santos, pero escúchame, mira la madre.
¿Qué papel hace? ¿Qué papel?
Michael,
el hermano de Billy. O el hermano.
Está que... entusiasmado.
Claro, hombre, por Dios.
Que es un papel fabuloso.
Maravilloso.
Es el que más aplausos.
Con 11 años ya está en el escenario. Eso es, bueno, placer de Dios.
Él está feliz. Si ya desde pequeñito despuntaba, ¿eh? Yo le apuntaba al fútbol y el entrenador me decía, va a ser
que no quiere.
Que el niño baila en la portería,
Qué bien la madre.
Es que es una historia paralela de Billy, ¿eh? En vez de boxeo, el fútbol, ¿no?
Sí, pero lo tenía clarísimo. Era un niño que con Baryshnikov desde pequeñito, con 2 años o 3, y le poníamos los conciertos del año de Navidad, se quedaba pinchado.
Qué bonito.
Pinchado, o sea, y no se movía. Es un niño que no juega, solo baila y escucha música. Y le encanta Chaplin y le encanta...
Por Dios.
Oye, pues felicidades. Puede ser uno de los planes que propone Maite para ese fin de semana.
Claro. Maite, hay muchos, ¿eh?
Ver Billy Elliot y también...
O, por ejemplo, ir a un festival que se llama Black is Black en Madrid, celebra la música negra en Madrid durante todo el fin de semana y viene gente muy, muy importante. En Matadero, por ejemplo, de los más importantes, la cantante de Ronettes.
Mira...
Por primera vez en nuestro país la podremos escuchar.
¿Pero qué me dices? ¿Sí? ¿Ella?
Esta.
Pero qué maravilla, has dicho que en Matadero.
El Matadero Festival Black is Black, a partir de mañana y durante todo el fin de semana, un plan perfecto también para toda la familia.
Qué bueno, pues gracias a todos que nos quedamos con el Black is Black, este fin. Hasta ahora.